Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este desgraciadamente histórico 24 de febrero de 2022 en el que ha comenzado una guerra en Europa y en el que es el principal o el mayor ataque de un estado a otro en este continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un día, por tanto, donde casi nos da vergüenza hablar de deporte, pero el deporte también es vínculo muchas veces de protesta y de reivindicación y de exposición ante lo que está opinando todo el pueblo acerca de lo que ocurre justo en estos momentos en Ucrania con el bombardeo de las tropas rusas. Hay muchas cosas que contarles sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno al deporte y a la guerra que se ha iniciado en Ucrania. Ya saben que estamos pendientes, por ejemplo, de lo que decide la UEFA sobre la final de la Champions, que es en Rusia, en San Petersburgo, en el mes de mayo. Mañana hay una reunión urgente sobre el asunto, que el COI se ha pronunciado evidentemente en contra de lo que ha hecho Rusia, que la Euroliga de baloncesto ha suspendido 3 partidos, todos los que tienen, los que tenían hoy a rivales rusos, y que, por supuesto, la Liga Ucraniana se ha suspendido, al menos ya de momento, por el espacio de un mes. Hay que decir que lo último y lo más sorprendente es la voz de un futbolista que juega en España, en el Sporting de Gijón, segunda división. Es Basil Kravets, ha concedido una entrevista a los compañeros de Radio Marca y en una entrevista que se emite mañana, Kravets pide ir a la guerra, quiere ir a la guerra con su país.
Lo digo la verdad, que quiero ir para allá a la guerra y ayudar a mi gente. Pero cosa la verdad que no puedo ayudar porque no puedo disparar, no lo sé cómo tengo que disparar, cómo tengo que mover, recargar la arma, no lo sé nada. Pero la verdad que quiero ayudar, eso es la verdad.
La verdad que quiero ayudar. Y pide Kravets en esa entrevista con Radio Marca que quiere ir a la guerra. Es sencillamente tremendo. Los testimonios de algunos españoles, por ejemplo, que están intentando huir de Kiev, que han hecho 100 kilómetros en más de 10 horas de carretera. Insisto, vamos a estar en directo con lo que está ocurriendo porque esa es la principal noticia en el mundo. Y la principal noticia para nuestras vidas y sobre todo para las vidas de todos los que están ahora mismo en Ucrania intentando huir del horror, del terror, que desde las 5 de la mañana sacude este país. Sepan que ha habido fútbol en Europa, porque la UEFA, por supuesto, ha mantenido sus partidos, incluso aquellos que tienen en liza los equipos rusos. No solo los ha mantenido, sino que ha hecho lo posible para que en las retransmisiones televisivas no salieran las pancartas del no a la guerra que han sacado algunos equipos, como por ejemplo el Nápoles y el Fútbol Club Barcelona en el Diego Armando Maradona. De 4 equipos que teníamos, han pasado 3. Han pasado el Barça, el Betis y el Sevilla. Y ha caído eliminada la Real Sociedad, con el Leipzig 1-3, por tanto, y digo, eliminada la Real, que había empatado 2-2 en la ida. Ahora estamos con todo esto. Acabamos de oír la voz de Basil Kravets, el jugador del Sporting, que pedía en Radio Marca que le llamen, que está dispuesto a ir a la guerra. Hola, Basil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Ahora mismo no estoy bien ni no estoy mal.
No sabes ni dónde estás, ¿no? O sea, desde las 5 de la mañana estás pendiente de todo lo que pasa. ¿Cuál es la situación allí con tu familia? ¿Tienes noticias de que estén bien o hay algún problema importante?
Un problema importante que mi familia no lo sé qué puede hacer ahí. Y se sienta en casa y no puede moverse ni nada, porque de cada hora puede venir una raqueta de aire y lo mata, ¿sabes?
Ya. ¿En qué ciudad está tu familia?
Ellos están cerca de Ciudad Lviv, se llama. Pero ahí está tranquilo, pero a la mañana lo pasa un par de raquetes y ellos salen de ciudad.
¿Has podido hablar con ellos?
Sí, lo hablo con ellos. Hoy cada 2 horas, 1 hora.
Tú estás en Gijón. ¿Has entrenado hoy con el equipo? ¿Has podido entrenar con normalidad o no estabas con la cabeza en el entrenamiento?
A ver, cuando despertó a la noche, luego no duermo. Y para decir la verdad, estaba entrenando normal, bien y no como mal, normal. Y cabeza estaba, te lo digo la verdad, no concentrada por cosas que hay en campo, ¿sabes? Estoy esperando que luego, después del entrenamiento, no salen malas noticias en Ucrania, desde Ucrania, ¿sabes?
Ya. La entrevista con Radio Marca, con los compañeros de Radio Marca, es muy dura. ¿Realmente, si pudieras, te irías ahora mismo para allá?
Normalmente no puedo ir para allá, no puedo. Yo no lo sé cómo tengo que disparar o otras cosas, ¿sabes? Yo soy un jugador de fútbol, no lo sé. Yo que lo hago es para coger balón, correr con balón, correr sin balón y nada más. Para la guerra no soy un chico importante, pero si necesito Ucrania para que me voy para allá, me voy. Problema, pero otra cosa, que soy jugador profesional y tengo contrato con Sporting. Es que quiero yo, es no importante, es que me lo dice Sporting y que me lo dice Ucrania, eso es importante.
Ya. Pero vamos, que casi te quedaría el cuerpo mejor si pudieras hacer algo por tu país, algo importante por tu país en este momento.
Si puedo hacer algo importante es solo decir a todos radios en todos lados que lo paso ahí, que lo Putin entró en mi país ya casi 9 años y ahora, solo ahora, todo el mundo empieza a preocupar qué pasó ahí, solo ahora. Pues eso es problema, que Putin viene, lo mata antes 15.000 chicos, 15.000 gente, y ahora solo el mundo se preocupa, pues así estamos.
¿Qué crees que debería hacer el mundo con Putin y con Rusia?
A ver, para primeras cosas, que hablar y decir sanciones de ayudar a Ucrania, como lo dar algo de armas para ir a la frontera, esas cositas. No quiero que vuestra gente viene a Ucrania, porque ellos pueden morir allí también, como lo sabes. Europa y América tienen que parar todo eso con palabras y con sanciones de, ¿cómo es?, de financiería, ¿cómo se llama?
Sí, pero eso no ha servido. Lo han intentado hasta el último momento. Tu presidente llamó a Putin hace unos días y no se puso al teléfono tan siquiera.
Claro, pues él no quiere hablar con Ucrania, pero él puede hablar con Francia. Él habló con Francia, él habló con América. Él habló con Inglaterra, pero con Ucrania no quiere hablar.
¿Crees que esta va a ser una guerra larga?
Ojalá que no, y que se acabe mañana, por ejemplo, y que se acabe la guerra y estamos todos bien y podemos vivir normal como antes, pero no lo sé qué pasa.
Te voy a poner en la situación que Putin no quiere hablar. ¿Cuál crees que debería ser la actitud de tu pueblo? ¿Rendirse o luchar contra Putin?
A ver, no entiendo pregunta.
Imagínate que Putin no quiere dialogar, como tú dices. ¿Ucrania qué debería hacer? ¿Luchar o darle la razón a Putin? ¿Rendirse?
No, vamos a defender nuestro país, nuestro territorio. No podemos ser más. No podemos decir que vale, entra, coge todo lo que quieras. No puede ser. Si quiere entrar con su gente, que entre, porque ahora no lo sabes cuánta gente rusa se muere ahí. Tú no sabes, yo sí, pero tú no. Uh-huh. Y se muere muchísimo. Entra y muere muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos entran sin cabeza y ellos no lo saben dónde va. Vamos a defender nuestro país. No atacamos, no somos atacantes. Somos defendiendo nuestro país, defendiendo. Ellos es atacantes. Ellos vienen a otro país para matar gente.
Acaba de salir una noticia urgente. El Ministerio de Interior de Ucrania prohíbe a los hombres de entre 18 y 60 años salir del país para que pueda unirse a la milicia.
Sí, ya lo sé.
¿Tienes familiares entre estas edades allí en Ucrania?
Sí, mi padre, mis hermanos, hermanos de mi padre, a mis amigos también.
¿Les pueden llamar a la guerra en cualquier momento?
casi todos. No, como casi todos, todos. Puede llamar, porque mucha gente no tiene que ir, pero se va ya para allá, se va.
Muy bien, Basil. Te agradezco mucho que estés con nosotros, que nos hayas contado este testimonio en directo en esta noche tan difícil para ti. No sé si vas a poder dormir, ¿qué vas a hacer ahora?
No lo sé, dormir seguro que no puedo, seguro que no.
Veo que la niña está despierta todavía, ¿tienes una niña pequeña?
Sí, un niño de 2 años. Ella tampoco, ella no va a dormir conmigo también.
Qué situación tan triste.
Es increíble, esa noche después de llamada de madre, no duerme ni mi mujer, ni yo, ni hija duerme, pero un poquito, luego duermen casi todo el día y despierta a las 8, no lo sé. Ahora va a tener una noche muy dura, creo que es una noche importante para ucranianos.
¿Tu mujer es ucraniana también?
Sí.
¿Y su familia también está allí?
Sí.
Basil, te mando un abrazo enorme. Mucho ánimo y para cualquier cosa que sepas que estamos contigo. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Chao.
Gracias. Este es el testimonio, la dureza, la crudeza de alguien que tiene allí a la familia, que van a llamar a la familia a filas en cualquier momento, a su padre, a sus hermanos, a sus mejores amigos, y que juega en un equipo como el Sporting y que dice que si pudiera cogería un fusil y se iría para allá porque es donde tiene que estar y no jugando al fútbol. Pero claro, se quedará aquí, cuidando de su familia más directa. Vaya manera de arrancar este partidazo que, insisto, suena raro hacer un programa de deportes con esta situación, pero seguro que podemos sacar también conclusiones de todo lo que hemos visto hoy en los campos y de lo que puede pasar en el futuro con lo que se ha generado entre Rusia y Ucrania. Bueno, es entre Rusia y Ucrania lo que se ha generado en el mundo, porque esto va a tener consecuencias mundiales, absolutamente mundiales. Acaba de comenzar. A ver qué actitud tienen el resto de países con Rusia, con Ucrania, a ver cómo es la dureza de Rusia en las próximas horas, no sé, en fin, estamos en un momento de indecisión absoluta. Salimos de una pandemia y de repente nos asomamos a una guerra que puede tener unos tintes gravísimos para la vida de muchas personas. Lo dicho, vamos a repasar lo que ha sido la jornada de Europa League. Nápoles 2, Barça 4, Betis 0, Zenit 0. Ha pasado el Betis, pero con muchos problemas porque le han anulado un gol al Zenit en el último minuto de partido por un pisotón a Guido Rodríguez en el área justo antes de que marcara el Zenit. La verdad es que, Pedrito Martín, muy buenas. Es un regalo, ¿eh?
Es un mangazo, sí.
Un mangazo. Pero bueno, entre que es de un equipo español y un equipo ruso
pues sí, casi se comprende hoy, pero sí, es un mangazo.
Sí. Dinamo de Zagreb 1, Sevilla 0. Pasa el Sevilla porque había ganado 3-1 en la ida. Y Real Sociedad 1, Leipzig 3. Eliminada, insisto, la Real Sociedad. Vamos a ir primero a Nápoles, donde está Oliveros, para saber dónde está la noticia después de este partido del Barça, el mejor partido del Barça, con mucha diferencia de la era Xavi. Hola, Oli, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Se va superando, ¿eh? El Barça. Se va superando porque fíjate que está encadenando aquella segunda memorable contra el Nápoles en el partido de ida, que ha podido marcar goles allá. Luego lo del otro día de Valencia y después hoy, que incluso ha podido marcar también más goles, ¿no? Yo me quedo con cómo han disfrutado los seguidores del Barça, unos 500 aproximadamente, con gritos de olé, 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 olé. Ha sido un baile. Y los últimos minutos hemos visto por aquí desde la cabina, estamos con el ingeniero Sergio López, por ejemplo, el presidente Laporta. Hace unos momentos todavía había afición del Barça. 4 goles, ha marcado Jordi Alba, Frenkie de Jong, qué golazo Frenkie de Jong. Pedri está creciendo muchísimo también este equipo, los nuevos como Adama, golazo de Aubameyang, también Piqué. En definitiva, pues ha parecido un juguete para mí el Nápoles, que es tercero de la Liga Italiana, que solamente había encajado 18 goles en 26 partidos y que hoy, como digo, ha sido un pelele a manos de un Barça que le ha bailado.
Qué golazo de Jong, de verdad. Es digno de ver el segundo del Barça, el primero también, en un contraataque perfecto, iniciado por Aubameyang, luego con Adama y finalizado por Jordi Alba. Este es Xavi Hernández, el técnico que por fin ha cerrado un partido casi perfecto para el Barça.
Contento por el equipo, feliz por el trabajo, por el esfuerzo. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos entendido dónde estaba el hombre libre en salida de balón. La presión alta ha sido muy buena, la presión tras pérdida, hemos dominado a todo un Nápoles. Ya lo hicimos en el partido de casa y yo creo que es justo el resultado. Además, el juego muy bueno del equipo, me alegro mucho por los por los jugadores que están trabajando muy bien, entrenando, y creo que es el camino. Vamos por buen camino.
Vamos por el buen camino, y tan bueno, porque hoy, insisto, el Barça ha hecho un auténtico partidazo. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche aquí en la radio, en el partidazo. Está Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Oye, ¿qué razón tiene Kravets en que esto no ha empezado hoy, lo de Rusia con Ucrania?
Sí, sí, 9 años, dice.
Es verdad que cuando se deshace un imperio, pues hay muchos de ese imperio que viven en zonas que ya no pertenecen al país que hereda el imperio. Pero con la excusa de que había rusos en Crimea, se quedaron con Crimea, y con la excusa de que había rusos en el Donbass, la zona de Donetsk y tal, entraron hace ya mucho tiempo. Es la misma excusa que utilizó Hitler para meterse en los Sudetes. Y es que ya, ahora ya van por Kiev. O sea, es verdad que el mundo ha ido mirando para otro lado con alguna sancioncilla y tal, y a ver dónde para esto.
Sí, sí. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Qué testimonio el de Kravets.
Sí, sí, sí. Y además, te pones en su pellejo, ¿no? Y piensas, ¿qué harías tú si se produjera una situación de ese tipo? Si estuvieras a miles de kilómetros de tu país cuando está viviendo una situación de ese tipo, ¿no?
Sí, sí. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Hoy me han pasado una frase. Dice, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí. Por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan.
Tal cual. Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues lo dicho. Estamos preparados para una gran noche de radio. Les vamos a contar muchas cosas en este partidazo que empieza ya, que nos va a llevar hasta la 1:30. Otra visita a Nápoles. Está Elena Condis en la zona de vestuarios del Diego Armando Maradona. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Por dónde pasan las noticias de este Barça que ha dado una alegría tremenda hoy a su afición?
Pues ahora mismo veo a Neto y a Ferran Torres hablar con el preparador de porteros del Nápoles, aquí cerca del túnel de vestuarios, donde están aparcados los autocares de los dos equipos. Se abraza Ferran con este preparador del staff técnico del conjunto italiano. Y hemos vivido escenas curiosas, ¿eh? Hoy te voy a comentar rápidamente tres. El triple cambio del Barça se ha demorado porque Dembélé se había dejado la camiseta en el vestuario.
¿Pero esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede dejarse la camiseta en el vestuario un futbolista?
Que no es tan importante.
Se ha despistado, Juanma, se ha despistado.
Para jugar a fútbol.
Vale.
No, igual no tenía escudo y ahí a buscar.
No, eso supongo que no. A ver, ¿se ha dejado la camiseta en el vestuario? Él, Dembélé,
sí,
no la tenía.
Sí, Dembélé no la tenía. Y bueno, Xavi se ha enfadado con el francés, ya lo hemos contado, porque ha demorado el cambio a 20 minutos para el final. Después, un miembro del staff ha tenido que bajar corriendo al vestuario a buscar una camiseta para Ousmane Dembélé, que ha podido finalmente entrar. Y también, al final del partido, dos imágenes. Una de Laporta, que ha bajado al césped para felicitar y abrazar efusivamente a Xavi y a Piqué, el autor del tercer gol del Barça. Y Piqué se ha quedado un buen rato en el túnel de vestuarios hablando con Paolo Cannavaro, que ha ido a ver el partido de uno de sus ex-equipos, y estaban como dos buenos amigos hablando al final del partido de los dos centrales.
Uh-huh. Este es Piqué, por cierto, de Movistar, cuando ha terminado el partido.
Creo que hoy pues hemos vuelto un poco a los orígenes, a tener la pelota, a controlar el partido, a lo que siempre tendríamos que haber jugado y que durante un tiempo pues quizá dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a seguir. Creo que es un mensaje para todos, para nosotros mismos y también para la gente de fuera, de que poco a poco estamos ahí, que estamos volviendo y que creo que estamos en el buen camino.
Y repite la frase de Xavi, estamos en el buen camino. ¿Cómo estará Laporta? Madre mía, Laporta, Elena, tiene que estar, que no entra en sí ahora en el viaje de vuelta, ¿eh?
Bueno, esta mañana ya era muy optimista, ¿eh? El presidente, me lo he encontrado ahí en el Quartieri Spagnoli, visitando el mural de Maradona, dándose un baño de masas, porque he viajado con los 500 aficionados del Barça hoy a Nápoles, y ya me decía, ¿eh?, que lo veía con mucho optimismo. Pues imagínate cómo estará, que ha bajado al césped a abrazarse efusivamente con Xavi Hernández, que ha estado bien, ¿eh?, porque en un momento de la rueda de prensa le han dicho a Xavi, le han preguntado si después de este partido ya ve que le pueden jugar de tú a tú a cualquier rival de Europa, y ha dicho Xavi que era exagerada esta valoración, y ha repetido que prudencia, porque solo están en octavos de la Europa League, que no han hecho nada todavía, que queda mucho camino.
Uh-huh. ¿El Barça ya se ha ido? ¿Ya está camino del aeropuerto?
No, siguen aquí los dos autocares, tanto el del Nápoles como el del Barça, y Neto, que no se separa del preparador de porteros del conjunto italiano.
Sí, Vale, pues mantenemos la comunicación por si hay alguna noticia de última hora desde Nápoles. Vamos hasta Sevilla para saber qué es lo que ocurre después de ese Betis 0, Zenit 0, que ha sido, vamos, una agonía en los últimos minutos para el Betis. Escalera, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Madre mía, como para tener el corazón mal en el partido de hoy, ¿eh?
Sufrimiento tremendo y por eso lo ha celebrado por todo lo alto la afición, que incluso se ha quedado minutos después de que acabara el partido para pedirle a los futbolistas que saliesen, uno, para celebrar el triunfo tan sufrido, y dos, porque el domingo llega el derbi, ¿no? Pero sí, es cierto que no ha sido el mejor partido del Betis, pero en esta dinámica tan positiva, pese a no jugar bien, al final el Betis consigue los objetivos, ¿no? Porque ha sabido defender por lo menos bien en ese tramo final y al final el conjunto verde y blanco se mete en octavos con sufrimiento, pero sabiendo realmente lo que tenía entre manos. Un rival muy peligroso, con muchos brasileños, con una calidad enorme y sobre todo un rival que, Juanma, por ejemplo, si quieres te leo rápidamente lo que ha dicho el entrenador, porque ya que habéis abierto con este tema el conflicto, ha hablado también del conflicto. Sergei Semak, el técnico del Zenit, le han preguntado que por qué no ha jugado el ucraniano Rakitsky, el ucraniano que sí jugó en la ida ante el Real Betis Balompié, y ha dicho que no está en su mejor nivel, que están todos preocupados por la situación, que están sufriendo, pero que se tienen que intentar aislar dentro de lo que puedan, y que no ha jugado simplemente por eso, aunque es un poco extraño, Juanma,
sí,
porque en la ida fue titularísimo.
Sí, pues a lo mejor ha sido el propio jugador el que ha dicho que no quería jugar hoy con el equipo ruso.
Sí, pues puede ser, Juanma. Puede ser,
dice Pedro Martín que los que tenían que haber salido a saludar eran los árbitros y el del VAR.
Sí, no, los de Betis, jugadores de Betis también, pero sí, el árbitro dicho, y el del VAR, sobre todo el del VAR, también.
Ha dicho Pellegrini que era una falta clarísima, sí, y a propósito sobre...
Dile a Pellegrini que esto lo dice cuando le interesa. Magnífico, bueno, pues, Pellegrini. Yo pensaba dicho, que Pellegrini era un tío más honesto, pero me está mostrando que hay cositas que le faltan, claro, de vez en cuando.
¿Ha habido pisotón o no? Sí, ¿no? Pues eso es lo que ha dicho Pellegrini. Vale, que vale. Realmente,
cuando hay un pisotón así en contra del Betis, ya te lo recordaré.
Por supuesto que sí. Y después ha dicho Pellegrini.
A mí no se me olvida nada, ¿eh?
No, evidentemente.
No, ya lo tienes apuntado. Y ha dicho para finalizar sobre el derbi, que es el domingo, que es el momento de seguir defendiendo esa posición Champions y que al Sevilla, por más que le falten un par de futbolistas importantes, que tienen una gran plantilla.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós. Hasta mañana. A ver, Luis Millán. Entonces tenemos clasificados a tres equipos para los octavos de final. Esto no era 16avos, esto era una ronda preliminar de los octavos. Increíble, es una nueva modalidad. El caso es que los tres equipos españoles que pasan a octavos jugarán sí o sí el segundo partido de octavos fuera de casa, porque los que juegan en casa son los cabezas de serie que ya estaban clasificados, y no pueden jugar entre sí. Es decir, no les va a caer un cabeza de serie, no van a jugar entre sí, Luis.
Sí, correcto. Y lo último, decirte que se ha clasificado el Sporting de Braga, que ha ganado en penaltis al Sheriff Tiraspol. Ahora mismo acaba de terminar el partido. Y lo que comentas, había 8 equipos ya clasificados, que fueron los que acabaron primeros la fase de grupos de la Europa League, y luego un playoff para acceder a esta ronda, que venía de los terceros de la Champions League con los segundos de grupo. Y ahora pues serán los que se enfrenten, los 8 que estaban clasificados con los 8 que se han clasificado ahora, siendo los que ya estaban clasificados los que jugarán el partido de vuelta en su casa, vamos, siendo cabezas de serie.
Perfecto. Cabezas ahora, de serie son...
Como el Sevilla y el Betis tendrían que coincidir el mismo día en la misma ciudad jugando,
¿sí?
Uno de ellos jugará el miércoles o el martes.
Ah, sí, ¿eh?
A las 7:45.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Sí, los cabezas de serie son Estrella Roja, Eintracht de Frankfurt, Bayer Leverkusen, Lyon, Mónaco, West Ham, Galatasaray y Spartak de Moscú. Hay que ver también qué pasa con el equipo ruso.
Son mejores los que entran ahora que los cabezas.
Sí, claro. Pero una cosa que quede claro. El Betis, por ejemplo, que ha estado con el Leverkusen en la fase de grupos, ¿puede jugar octavos con el Leverkusen?
Puede jugar. Hemos estado mirando bien la normativa porque existía esa duda, pero lo único que hay que prohíbe un enfrentamiento es que sean de la misma nacionalidad, que en el caso de los españoles, como no hay ninguno en el bombo de cabezas de serie, no nos afecta para nada.
¿El sorteo es mañana a la 1:00 p.m?
En Nyon, sí, en Suiza.
¿Los partidos cuándo?
Los partidos, el de ida el 10 de marzo y el de vuelta la semana que viene. Bueno, esa semana del 10 y el 17 de marzo.
Es que recordemos, aparte de los tres españoles que se han metido hoy, Barça, Betis y Sevilla, se han metido Leipzig, Oporto, Atalanta, Rangers y el Sporting de Braga.
Sí.
O sea, es que efectivamente los que no son cabeza de serie son mejores que los que eran cabeza de serie.
A mí me parece, los tres españoles y el Leipzig, los mejores.
Claro, es que coincide que son todos equipos que han caído prácticamente
de la Champions,
salvo la Champions. El Betis y el Rangers y alguno más, todos los demás han caído de la Champions.
El Rangers que ha eliminado al Dortmund.
Sí, además ha sido un partido en el que ha ido por momentos, porque después de ganar 2-4 en Dortmund, ha empezado ganando el Rangers, parecía ya que lo tenía encarrilado, pero ha remontado el Borussia Dortmund en un momento que se ha quedado a un gol, iban 1-2 y con un gol forzaban la prórroga y finalmente ha empatado a 2. Y es que este Dortmund no está para muchas historias, porque es que no sabe defender y sin Haaland no tiene nada que hacer en ataque.
¿Y del resto algo que destacar de la jornada de hoy?
Bueno, aparte de los partidos de Europa League, me gustaría destacarte algo que hemos comentado en tiempo de juego, que ha sido en la Conference, que nos ha llamado bastante la atención y ha sido en un partido entre el Karabaj y el Marsella. El jugador del Karabaj, Wadji, ha marcado un gol con la mano. En la Conference League no hay VAR y se ha montado ahí revuelo porque los jugadores del Marsella lo han visto clarísimo, que, claro, que lo tocaba con la mano y que no le querían dar el balón al árbitro. Se ha montado ahí lío, tal. Al final ha tenido que interceder el entrenador del Karabaj para decirle al chaval, oye, confiesa que le ha dado con la mano y nada, le ha ido el árbitro a preguntarle, lo ha confesado y se lo han anulado.
Por confesión.
Por confesión.
O sea, ha sido anulado por confesión.
Vamos, que en realidad, aunque no lo hubiera dado con la mano, si lo hubiese confesado,
ahora habría anulado. Pedrito, una cosa. Es que ahora un partido sin VAR es como si desconectan las cámaras de seguridad en el Corte Inglés, entra la gente y dice, ¿qué más da?
En segunda vez se juegan todos los domingos, partido de sin VAR.
Ya, pero no están tan acostumbrados.
Y no pasa nada. Es magnífico el fútbol de segunda vez. Bueno, de primera red.
Oye,
magnífico.
Estás cabreado hoy, ¿eh?
No,
sí.
Es normal.
Tienes un tonito.
Por cierto, no, es que hay que destacar.
Está vendiendo camisetas, Juan. Está vendiendo camisetas.
Pero es que no hay que destacar lo del VAR o no VAR. Que destacar un ejemplo de deportividad inusual en el mundo del deporte.
Pero sí, eso se puede hacer.
Bueno,
porque un jugador
bajo,
te diga
deportividad bajo coacción.
No,
es
no,
decir,
coacción, no.
Bueno, no, es que ha partido del entrenador.
Del entrenador.
Del equipo del Karabaj. Y ha dicho Spalletti, Sampaoli, que ha entrado del PSG, que le había conmovido. Que ese gesto de juego limpio que jamás se lo había esperado.
¿Y se puede revocar una decisión por eso?
Hombre, si hay una parte que te dice que la toca con la mano, bueno, ¿por qué no la vas a creer? Es que vamos.
Pero no sé, sí, es un poco extraño.
Cuando hay tanta sospecha de que algo raro ha pasado.
Que es gol, no se lo cree.
Y te dice
cuando
un jugador,
dice que no,
oye, que la marca
gol,
con
no
la mano,
cree.
¿Qué vas a hacer?
Ya, pero el árbitro lo ha pitado ya.
La eliminatoria.
Sí, no ha sacado de centro.
La eliminatoria
puede
ya, pero no hay VAR para rectificar. O sea, hay el testimonio de un jugador que ha dicho que la ha con la mano.
El juez escucha las partes.
Pero eso ha pasado.
Sí, pero no después de editar sentencia.
Hombre, ha pasado otras veces.
Cuando Fowler dijo en Anfield que no era penalti, el árbitro se
desvió. Otra opción podría haber sido.
Oye,
conceder el gol y en la siguiente jugada dejarte marcar.
Me manda Miguelito un mensaje que me dice que en la página de la UEFA, Munilla, que el sorteo pone es a las 12 del mediodía.
Pero
pone
yo creo que
hora es... HEC. ¿HEC qué es? ¿La nuestra?
Yo interpreto que nuestra hora es a la 1. Vamos, en el resto de sitios que yo lo he mirado pone que es a la 1.
Vale. Pues es que a lo mejor HEC es una hora menos que la hora española. No tengo
es hora central europea, ¿no es?
Pues no tengo ni idea. Yo
que es, vale. Sí, creo que...
Vamos, que o a las 12 o a la 1.
Creo que no es la nuestra.
Que no es la nuestra. Vale, perfecto. A ver si lo confirmamos. 11:58, porque además habrá que darlo este sorteo. Tendremos que darlo de alguna forma. 11:58, hora menos en Canarías. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también a @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Decía un oyente, es muy duro escuchar a Kravets hablando de querer ir a luchar por un territorio escuchando de fondo a su niña. Mi mujer es de Ucrania y tenía a su hermano en el hospital y por el conflicto lo han mandado para casa para dejar el hospital libre, no a la guerra. Los rusos ni aprueban la guerra ni quieren a Putin, pero el que ha salido ya a la calle pacíficamente a demostrarlo ha sido detenido. Es un dictador, no juzguemos a todos los rusos por culpa de Putin. Otro oyente dice, la UEFA está tardando en expulsar a los equipos rusos de todas las competiciones, lo mismo en baloncesto y en todos los deportes. Sobre lo deportivo, decía un oyente, tengo que reconocerlo, este Barça me da miedo y soy merengue. Y decía otro oyente, el gol del Zenit está perfectamente anulado, hasta donde yo sé, un pisotón en el área siempre es falta. No sé por qué se habla de mangazo, es una falta como una catedral, mucho Betis.
Vale, HEC es hora central europea.
Sí.
Y al parecer es la nuestra.
Pero en invierno.
¿Y en qué estamos?
Sí, que luego en verano... lo que dice es que esta hora se utiliza solo en invierno.
Vale.
En verano es una hora más.
Me dice Rosetti que cree que sí lo han adelantado, de 1 a 12. Que cree que lo han adelantado, que habitualmente el sorteo de Europa League es a la 1 y cree que se ha adelantado a las 12. Ahora lo confirmamos. Segundos para que sean las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es...
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa... Y otro...
Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo.
Una explosión muy fuerte, hay un poco de pánico.
Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros.
¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien,
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche y 4 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Roberto Palomar y Joseba Larrañaga. Estamos aquí en directo. Por cierto, confirmado el sorteo de la Europa League es mañana a las 12 del mediodía, hora española. 11 en Canarias, que quede claro, ¿eh? 12 del mediodía, hora peninsular española, a las 11 en Canarias. Y se puede ver en Movistar, lo da Movistar desde las 12 menos cuarto. Bueno, pues...
¿Y la radio?
La radio, sí, sí, por supuesto, en la radio lo contaremos, pero que por si alguien quiere ver el proceso de las bolas y todo eso, cómo mete la mano, y mañana va a estar la cosa interesante en la UEFA, insisto, porque mañana hay reunión del Comité Ejecutivo para saber qué hacen con la final de la Champions, que ya ha contado Arantxa Rodríguez que, vamos, que se la van a quitar a San Petersburgo.
Al Bernabéu.
No, no está
el Bernabéu. Ah, bueno, porque está
ahí, Wembley, Wembley. Está el Bernabéu para una final de Champions ahora.
Va a Wembley, está decidido ya.
Sí. No, hombre, que sí parece que va a Wembley, sí, sí. Bernabéu, sí, está sí. En obras.
Bueno, pero es como Madrid, como acogemos todo lo que
sí,
va a hacer
todo,
por ahí.
Todo lo que viene
bueno, Metropolitano.
Hablemos de fútbol. Paco, por una vez has acertado. Dijiste que no veías ningún peligro en el partido del Barça en Nápoles. Y se ha marcado el Barça el mejor partido de la era Xavi con mucha diferencia.
Es que en el partido del Betis olía el gol del Zenit.
Sí.
A los 20 segundos han marcado.
Sí, sí, sí. O sea, no,
está
no, y
mucho,
dijo
¿no?
Lo peor, el de la Real. La Real, lo peor. Bueno, lo has clavado, Paco. O sea, nos estás defraudando.
Yo quiero decir una cosa del Barça, lo primero. Para que no piensen que se me va la cabeza. Primero digo que la Europa League para el Barça es un torneo que... No,
lo que va a decir es que se le va la cabeza.
No, no.
Ya lo verán, ya lo verán.
No, digo que para el Barça la Europa League es un churro, es una cosa indigna. O sea, no hay que bañarse por ganar la Europa League, por ganarla, ¿eh? No digo ya por pasar a octavos. Y que el Nápoles hoy ha sido una caricatura. O sea, regalado atrás, en medio, adelante, los del medio, por ejemplo, jamás estaban cerca de los centrocampistas del Barça. O sea, perdidísimo. Han regalado 1000 goles, le podían haber metido 15. Me parecen respetables Koulibaly, Fabián y Osimhen. Los demás, lamentable el Nápoles. Dicho esto, a mí lo que está haciendo el Barça ahora me parece impresionante. O sea, la racha de resultados y de minutos de juego me parece impresionante. Te dije el fin de semana que ya le veía como segundo de la Liga. Y ahora te digo que el Madrid no pierda dos partidos. Porque está a 15, que en teoría serían 12 cuando ganara el Rayo, en el partido pendiente. Como se le ocurra ganar el Clásico, serían 9. Cuidadito, ¿eh? Yo al Barça le veo lanzadísimo y con plantilla. Es decir, ya no está a expensas de las lesiones. Encima ahora está recuperando gente. Le veo lanzadísimo, pero lanzadísimo.
Uy, yo no. Perdón, estamos estás diciendo que el Barça...
No, no, que el Madrid no haga el tonto, es lo que te digo. Te lo digo absolutamente en serio. O sea, imagínate que el Madrid pierde en Vallecas, o contra la Real porque está pensando en el Paris Saint-Germain, o porque te sale mal un día, por lo que sea. Yo al Barça no le veo perdiendo en los próximos partidos. O sea, es que le veo lanzado, le veo muy lanzado. Está jugando muy bien. Está siendo bastante seguro atrás, hombre. Hoy ha hecho el tonto Ter Stegen, luego ya con el 1-4 pues se ha dejado. También el otro día en Valencia, pero ya iba ganando por 3 de diferencia. Es que sale a 4 goles por partido, quitando el día de Nápoles del Camp Nou, que no, pues no, pues no los metió y no los metió. Y claro, tendrá sus tropiezos y no va a ganar todo de aquí a final de temporada. Pero yo le veo lanzadísimo, jugando muy bien. Es verdad que estaba el Nápoles un churro.
Mira, igual, pero...
Pero hay que jugar bien... Y así de bien, como ha hecho el Barça, los partidos contra
es
los
equipos.
Es
que lo ¿no? que le ha dado la gente que ha venido en invierno, ¿eh? Lo que le ha dado al Barça, madre mía.
Pues le ha dado mucho, pero también le ha dado mucho los que tenía.
Totalmente de acuerdo.
Y una manera de situarse en el campo y entender los partidos distinta a la que tenía. Es verdad que Adama está cumpliendo en cada partido con lo que se le pidió al traerle. Es verdad que Aubameyang es un futbolista de muchísimo nivel. Es verdad que Alves cuando juega participa mucho, Ferran muy buen futbolista, pero la esencia del Barça toda la vida ha sido el centro del campo, y el partido que hoy han hecho en el centro del campo, Busquets, Pedri y De Jong, para mí ha sido memorable, desde luego el mejor partido del Barça, no de la época Xavi para mi gusto, sino desde Dios sabe cuándo. No sabría decirte que 70 minutos de inicio ha jugado mejor el Barça que hoy, que ha tenido un resultado muy corto para los merecimientos que ha tenido, y me ha parecido excepcional, insisto, el centro del campo, con especial mención hoy para De Jong, al que he visto siempre como una opción de pase, siempre solo, siempre capaz de salir hacia adelante y romper una línea, con capacidad para llegar al área, chutar y meter un golazo extraordinario, y con capacidad para llegar al área, dejar pasar un balón y permitir que Aubameyang metiera otro no menos extraordinario. Es verdad que el penalti se lo ha regalado al Napoli Ter Stegen, es verdad que Nico ha regalado el segundo gol, pero eso también indica que el Napoli por sí mismo no ha sido capaz de crearle ni una ocasión al Barça, y el Barça en cambio le ha metido 4 en su campo al equipo menos goleado del calcio.
Para utilizar términos Tomás Guasquianos, hoy ha nacido el Barça de Xavi. O sea, hoy es el día que empieza, es la primera gran noche del Barça de Xavi. Que no nos tenemos que flipar, como dice Paco, es la Europa League, es el Napoli.
No, no, Paco dice que os flipéis.
No, no, bueno, pero Paco ha dicho,
no digo por el resultado
la,
de hoy.
Que ganar la Europa League, y yo estoy de acuerdo, no le vale de nada al Barça, o no es...
Bueno, es mucho, mejor que, mejor que perderla.
Sí, claro, pero que no es a lo que tiene que aspirar un equipo como el Barça. Pero dicho esto... O sea, me parece que si el Barça de Xavi acaba siendo una dinastía, una saga más grande o más pequeña que otros Barças, me da igual, marcaremos el punto de partida, el punto de inicio en la noche de hoy, porque teníamos ese debate con Paco de si era la idea o eran los jugadores. No, es que los jugadores hacen buenos la idea, ya, pero es que Busquets, Pedri y De Jong los ha tenido Koeman. Valverde, a Pedri no, pero a los otros dos sí. Hoy hemos visto jugar a Dest y Dest parece que juegue mejor que en otros años, que en otros momentos. Tú piensas en... No, es que Koeman tenía peores jugadores. Bueno, Koeman tuvo a Messi un año y a Griezmann y no sé qué, y Ansu Fati y tal. O sea, no es una cuestión de jugadores, que también, que el Barça se ha reforzado bien y ha fichado bien, es la idea. Es...
Sí, pero escucha, es que cuando a principio de temporada el Barça atacaba para que le llegara el balón a Bradway, a Demir, a
sí, claro,
Memphis, que Memphis el primer mes pensaba la peña que iba a ser balón de oro.
Leo Memphis.
Claro, entonces yo creo que era un equipo que ya no creía en que fuera a hacer algo. Y ahora, pues como los de arriba hacen daño y llega Aubameyang. Bueno,
perdona, es que hoy la contra del primer gol es Aubameyang, que lo hace perfecto. Le mete un balón a Adama. Y Adama corriendo, hay 3 tíos del Nápoles que intentan...
Hay que aguantar para llevarse ese balón, ¿eh? Hay que aguantar.
Que es que le intentan desequilibrar, tirar al suelo. No le mueven ni un centímetro. Y le pone un balón perfecto a Jordi Alba, que llega ahí, está ahí, el lateral, y mete el gol. O sea, es que,
lateral por, el gol la, de por, Aubameyang, la,
por la derecha. Por la derecha.
El gol de Aubameyang para mí es el mejor, porque aparte de que define muy bien por la escuadra y tal, es una combinación, un rondo gigante del balón circulando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha durante
más de un minuto.
Entonces, eso es lo que yo digo que me recuerda, que se parece al Barça de siempre.
Sí, claro,
no,
pero
es
perdona,
ni mejor, ni peor.
Pero perdona, es que el contraataque es perfecto también del primero.
Es que ha marcado el Barça de ha marcado
¿Qué hubieras preferido? ¿Que Aubameyang se hubiera parado y empezar a tocar el balón
Hemos hecho la broma, hoy me ha enviado un mensaje Rifrade que de contraataque no vale. Digo, no, que lo anulen y tal. No, se está, pero si el Barça Guardiola también hacía contraataques,
claro.
¿No dice eso?
Es que vamos.
Pero
yo
digo escucha que para el Barça ha marcado, Juanma, de todas las maneras hoy.
De córner.
Al contraataque, en juego directo con el de De Jong.
El de De Jong es impresionante.
El de la jugada colectiva del último gol y en córner el tercero. O sea, lo ha metido de todas las maneras.
Sí, sí. Y esa forma de jugar para mí... Ah, perdona, Emilio.
No, tira.
No, ya acabo muy rápido. Esa forma de jugar de hoy, se parece mucho más al Barça de siempre, que no solo Koeman, Valverde, no sé qué. Es que te diría que hasta el Barça de Luis Enrique, que era brutal y que tenía 3 bestias...
Era muy así.
Era otra cosa. Mm. Esto que hemos visto hoy se parece más al Barça de Cruyff y de Guardiola. Mm. Perdona, Emilio.
Bueno, el domingo por la noche, Juanma, empezaste el tertulión diciendo si nos parecía que era el equipo que mejor jugaba en la Liga, el Barça. Y hoy ha demostrado... lo que ya demostró en el Camp Nou frente al Nápoles. O sea, en los 180 minutos esto tenía que haber acabado 10-3. O sea, es que el Nápoles no ha existido en ninguno de los dos partidos, y el Barça tenía, tal vez por eso no solo Paco ha acertado, yo también, con perdón, he acertado, ¿no? He oído que tenías a Ricardo, o te había llamado Ricardo Rossetti, sí, desde Nápoles. Al mediodía he hablado con él y le he dicho, apúntate 1-4. Le he dicho, mira, pues he fallado 2-4. Pero Miguel, cuando acabó el partido del Camp Nou, aquella noche también dijo, ahora estoy mucho más tranquilo después de haber visto al Barça, porque ahora sí creo que se puede ganar en Nápoles. Yo creo realmente que, y después lo que tú has dicho también de los jugadores, ha salido hasta Ricky Pucho ya a jugar. O sea, es decir, es que no solo están jugando 11, no solo están jugando los que han llegado nuevos, es que Jordi Alba parece otro al de hace 2 meses. Acuérdate todas las críticas que había sobre Jordi Alba hace un mes escaso.
¿Creéis que
¿Creéis que Xavi va a conseguir de John un jugador regular, un jugador importante como en teoría tenía que serlo? Sí.
Si lo hace, tiene un problema.
Yo creo que los pasos que está dando de John. Yo creo que también De Jong ha puesto mucho en él. Él ha sido muy autocrítico sobre su fútbol y su sobremanera sobre sus actuaciones. Él ha hecho declaraciones diciendo sé que tengo que dar más, sé que no estoy bien y tal. Yo creo que ese muchacho ha puesto muchísimo y además es uno de los futbolistas que desde el primer momento que llegó a Barcelona se integró muchísimo en la vida de la ciudad y en el club y tal. Yo creo que él realmente está haciendo un gran esfuerzo por acabar siendo
Jugadores en dinámica buena son muy buenos y jugadores cuando vienen torcidas no aparecen y dan un poco la impresión de que De Jong era así, y ahora que la cosa florece, por decirlo de alguna manera, pues se ven sus...
Sí, y eso, Roberto, también vale para la entrada de los jóvenes también. Cuando hay un buen ambiente y una buena dinámica, los jóvenes entran mejor.
Me gustaría incidir en que la idea de Xavi Cala, o el mensaje, o como queramos llamarlo, en cuando el Barça no tiene el balón, porque con el balón para adelante, digamos que a todos nos gusta ir, ¿no? Es lo divertido, lo bonito, y además si eres un virguero como gente que tiene el Barça, fantástico. Cuando pierde el balón y ves cómo aprietan o después de la primera pérdida cómo vuelven a apretar, ahí es donde ves solidaridad y donde ves que el mensaje...
Como le llaman recuperación tras pérdida, ¿no?
Acordaros,
bloque alto,
pero acordaros en los otros partidos de Europa, ya sé que esto no es la Champions, acordaros la cantidad de veces que le tiraban al Barça o que le llegaban o que eran desastres, y ahora no pasa como antes.
Hay una evolución también muy importante en Pedri, para mi gusto, que le veo más decidido.
Más vertical.
Que a la portería, capaz de chutar cuando tiene su oportunidad, y valiente en el último pase. Hoy ha metido unos cuantos, no ha tenido la suerte de que Aubameyang los pillara, por ejemplo, pero eso creo que también es cosa de Xavi, porque él tiene esa capacidad para poner pausa al partido, pero al mismo tiempo para desequilibrar con un pase profundo y romper todas las líneas del equipo contrario. A mí, pues, otro partido en que me ha encantado.
Yo sí veo ahí mano de Xavi, se lo habrá pedido. Lo que no exageraría es en De Jong ni en la recuperación del balón arriba, porque el Barça es que con Xavi quiere recuperarlo arriba, pero es que el Nápoles las regalaba. O sea, de salida regalaba.
El primero es un córner, ¿no? Sacado por Insigne, ¿no?
Pero eso es una contra. Pero la regalaba sacando el balón desde su área. La regalaba. O sea, era una locura. Por eso he llegado a decir, le doy más mérito a lo de Valencia, porque el Valencia, malo o bueno, sin grandes jugadores, pero no te regala como regalaban los del Nápoles. Y de Jong, es que se ha pasado todo el partido libre, pero es que estaba todo el mundo libre en el Barça. O sea, es que el Nápoles ha sido una calamidad en el centro del campo. No sabía en qué punto tenía que defender.
Ya, pero Paco, respecto a...
No entiendo una cosa entonces. Si para ti ha sido tal calamidad el Nápoles, ¿por qué te da ese respeto el Barça de que puede dar caza al Madrid?
Por la serie que está haciendo. No, que ha cazado al Madrid. Si el Madrid.
Es que para que le dé caza tiene que tropezar el Madrid, claro.
No, en Barcelona. Juanma, en Barcelona hay bastante gente que lo piensa.
Me parece increíble.
Digo gente, me refiero a periodistas que opinan día a día.
Rico y Senabre, no. Quiero. Palomar, a ti no te he escuchado y a Joseba tampoco. La exposición de Paco del arranque. Palomar, ¿qué te ha parecido?
Es que me parece que sería muy derrotista. O sea, tiene que haber una caída del Madrid, no a plomo, pero sí con una cierta progresión, y al revés, tiene que haber una super progresión del Barça de ganarlo todo. Yo lo veo muy lejos. O sea, es que el Madrid tampoco se van a atar las botas una con la otra ahora porque el Barça esté jugando.
Y si al Madrid lo elimina el PSG, ya ni te cuento.
Bueno, es que yo creo que no hay espacio ni tiempo suficiente para que el Barça agarre al Madrid.
Voy a decir otra cosa. Si el Madrid pinchara de tal forma que el Barça le pudiera recuperar 15 puntos, ojo, que está el Sevilla más cerca. Es decir, o sea, si el Madrid cae en ese...
Es que yo no digo que el Madrid vaya a perder 15 puntos. Lo que te digo es que si el Barça se pone a 6, eso es un tembleque para el Madrid. Pero un tembleque a falta de 5 jornadas...
Sí, pero es que quedan 12 para terminar, ¿eh?
Si
no hay tiempo.
Te estoy diciendo que para esto tiene que pinchar una vez el Madrid... Y el Barça gana en el Clásico.
Tiene que haber un poco de tormenta perfecta.
Tiene que ganar el Barça al partido pendiente, al Rayo, pinchar una vez el Madrid y ganar el Barça al Clásico.
Son 15,
9 puntos.
Son 15 puntos que pueden ser 12.
¿Al revés lo pensarías, Paco?
Al revés, que el Barça enganchará... Es que depende de cómo estén jugando. Ah. O sea, a mí ahora el Madrid me parece que está flojillo. y el Barça me parece que está volando, que está en su tramo bueno.
En Barcelona, si fuera al revés, ya estaríamos pensando que el Madrid le da tiempo.
Bueno, eso pero eso ya es cuestión histórica. Yo sí que quería destacar una cosa
¿sí
más,
o no, Dani?
Más allá de las bonanzas que estáis diciendo, y es el voto de confianza a Xavi. Y es que en el barcelonismo todo el mundo rema en la misma dirección ahora mismo. No hay contestación de ningún tipo, haga lo que haga. Porque con Xavi ha hecho truños de partidos también, que los ha salvado a última hora. Sí. Y nadie ha puesto en duda lo más mínimo de lo que ha hecho Xavi. Y siempre ha estado confiando en él. Y al final se consigue esto.
Ahí,
claro,
ha, sido,
esto
es... ahí ha sido listo Laporta.
Claro.
Ha sido listo.
Porque trajo el bálsamo que necesitaba.
Sin quererlo.
Pero trajo el bálsamo que necesitaba el barcelonismo para que la gente...
Pero ha hecho una cosa buena Laporta, Emilio, que es no ser cabezón. ¿Sí? No ser cabezón. Porque lo normal es que alguien que no iba contigo en la candidatura y que tú no, que no era tu idea inicial, te emperres y digas, bueno, no quiero a Xavi, no quiero a Xavi, no quiero a Xavi. Como dijo que Xavi no estaba para entrenar
tampoco
al Barça.
Tenía demasiadas alternativas. Tampoco
solo puede ganar, solo puede ganar con Xavi, porque es el entrenador que todo el mundo pedía. Entonces, si sale mal, no será, es que Laporta, es que todo el mundo quería a Xavi, todo el mundo ha pedido
por
a
eso,
Xavi.
Por eso es muy importante ese paso que se dio. Sí. Y le ha costado, pero bueno, al final parece que está consiguiendo sus frutos.
Pues nada, que el Barça ha hecho un partidazo. Este 2-4. ¿Qué pasa por ahí? ¿Quién se mueve? 2-4.
Pisotón.
¿Queréis comentar algo más del Barça? ¿Se os queda algo en el tintero?
Yo quiero decir, no sé si es mezclar los dos temas, el inicio del programa, pero yo quiero decir que a mí me parece que la UEFA hace el ridículo más espantoso si ha prohibido entrar pancartas de no a la guerra, banderas de Ucrania y, sobre todo, no emitir por televisión.
Sí, lo vamos a comentar luego. Sí.
Vale, pues perdona. Sí,
no, y no solo eso, Dani, no descalificar ya a todos los equipos rusos.
Sí, pero si lo vamos a hablar ahora.
Sí, ahora lo hablamos, cuando hablamos, abramos el bloque dedicado a todo esto.
Oye, me dice Millán que el delantero que ha metido la mano con el gol con la mano del Karabaj se ha visto presionado por Guendouzi, que es centrocampista del Olympique de Marsella, diciéndole
que si era musulmán y mentía, que Dios le castigaría. Entonces le estaba todo el rato presionando, diciendo, si no, luego ya verás.
Va a ser al infierno, ¿no?
Se ha venido abajo.
Madre mía.
Ese tío no apaga la luz de la mesita de noche, no la apaga tranquilo.
Bueno, si no dice eso. El Sevilla clasificado, también lo ha pasado mal el Sevilla. Y la factura para el derbi... Es que cada hora que pasa al Sevilla se le pone más caro el derbi.
Ahí en ese partido han perjudicado al equipo español, ¿no ves?
Porque el penalti no era penalti, que no era.
De cachondeo.
¿Ves también porque creo que lo vas a acabar por delante del Sevilla? Es que se le están cayendo gente gordísima.
Recordemos, hoy ha perdido Diego
Carlos. Pero ha sobrevivido,
Diego Carlos. Pero tiene Lode, tiene...
Y Montiel tocado hoy también, ¿eh?
Montiel tocado. Tiene Martial. Tiene Ocampos. Sí. Tiene Koundé. Sí. Es que son jugadores importantísimos. El partido es el domingo, que es dentro de un rato, a las 4:15 de la tarde.
Es que tiene medio equipo lesionado, sí, medio equipo titular.
Ya, pero que los ha tenido toda la temporada.
Ya, pero
que... O sea, es que Lopetegui
contra el Betis,
ha tenido
pero
más llega, que
se ha echado de copa.
Claro.
Que tienes razón.
Segundo y tercero, que estés sin tus dos centrales.
Está volando ahora mismo en Sevilla, desde Zagreb a Sevilla. Nos ha dejado este rapidísimo mensaje Oliva desde el contestador.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. A esta hora el Sevilla ya está volando hacia la capital andaluza después de sufrir esta tarde en Croacia en el estadio Maksimir y poner en cierto riesgo la eliminatoria y el pase a los octavos de final de la Europa League. Traía el 3-1 de la ida, pero durante muchos minutos se ha dejado llevar, no le ha metido demasiada intensidad al partido y eso ha provocado que con un penalti tremendamente riguroso el Dinamo de Zagreb a los 19 minutos de la segunda parte se adelantara en el marcador y le metiera mucha presión y angustia al Sevilla, sobre todo en el tramo final de partido, en el que incluso llegó a quedarse con 10 en los instantes finales por expulsión de Delaney. No ha sido un buen partido del Sevilla, pero al menos el objetivo de estar en el bombo de octavos de final lo ha conseguido. Y atención a la factura que queda del partido esta tarde, pensando en el derbi del domingo ante el Betis. Un nuevo lesionado, ha caído Diego Carlos, me cuentan que sufre una rotura muscular, pero mañana lo van a evaluar, es decir, el domingo no jugará el derbi. Recordemos también, se lo pierde por lesión Rekic y por sanción se lo pierde Koundé. Por tanto, Julen Lopetegui se queda sin centrales en la plantilla para afrontar el encuentro del domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Por cierto, también Montiel ha acabado con molestias, que salía de lesión y que tuvo que ser sustituido en el descanso. Más o menos cuando esté terminando el partidazo, entre 1:30 y 2:45 de la madrugada, estará ya el Sevilla aterrizando en el aeropuerto de San Pablo.
Aterrizando y clasificado el Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha salido cara la semana, ¿eh?
Bueno, entre lo del domingo, en cara, se ha clasificado sí, para los octavos, y lo otro es que es la competición. Yo no sé, yo es que ya tampoco hay que llorar tanto, ¿no? Ya para eso está Lopetegui. Hoy ha puesto a Diego Carlos, que sabíamos que si jugaba se iba a lesionar, pues el entrenador sabrá, ¿no? Es que en cada partido.
¿Por qué sabías que si jugaba se iba a lesionar?
Hombre, eso lo sabe hasta mi madre, ¿no? Que no sabe ni a qué hora jugar el Sevilla, ¿no?
Yo no lo sabía, por ejemplo.
Bueno, tú no lo sabías porque le prestas poca atención al Sevilla, pero es que mi trabajo se dedica a estar pendiente del Sevilla.
¿Me puedes explicar por qué se sabía que se iba a lesionar?
Hombre, porque estaba tocado, Juanma. Porque estaba tocado, porque arrastraba molestias y estábamos completamente convencidos de que se iba a romper antes o después. Y jugaba, hoy ha vuelto a jugar y cuando se echaba al suelo, pues es que lo sabíamos porque estaba muy tocado, porque pasan las semanas y no entrena, porque se tira dos o tres semanas sin salir a entrenar, porque el otro día, en tiempo de juego lo comentábamos, no recuerdo a qué partido fue, porque son tantos. El otro día salió cojeando en el tramo final que en el último minuto se echó al suelo, que andaba tocado, y bueno, ha arriesgado con él y se ha roto, y ya está. Bueno, hay que seguir. Koundé se ganó el otro día la expulsión. Ocampos el otro día también lo puso el entrenador sacrificándolo de interior izquierda, o sea que bueno, es la competición y no hay que darle más vueltas, ¿no?
En estas circunstancias, Víctor, ¿para ti quién es favorito el domingo?
No sé, el Betis anda muy bien, ¿no? Que el Betis anda muy bien. No sé, yo creo que no, el Sevilla no tiene por qué. Yo es que creo que el Sevilla tiene un plantillón, Juanma. Es que a Lopetegui le han puesto por dentro una plantilla para ganar la liga. Y tiene un montón de cosas arriba. Martial no está descartado, está Tecatito, tiene un montón de cosas. El problema es
atrás. ¿Que a Lopetegui le han puesto una plantilla para ganar la liga?
¿A Lopetegui una plantilla para ganar la liga? ¿A Lopetegui? Hombre, ir a por Martial.
No, es que a mí esto me suena a que si no gana la Liga Lopetegui, no. es un fracaso. Porque Monchi le ha dado una plantilla para ganar la Liga. Y ahora, si no la gana, tú. Es culpa de Lopetegui.
De la Leti Madrid decíamos lo mismo.
Tu frase es, a Lopetegui le han puesto una plantilla para ganar la Liga.
Sí, eso no significa que esté obligado a ganarla.
No sé, o sea, podría ganar la Liga, pero no sé hasta qué punto se
Claro, le han dado una plantilla para tener opciones de pelear por la Liga.
Eso es otra cosa.
Claro, hombre, claro, estamos hablando siempre en condicional. Nadie le pide a Lopetegui que vaya a ganar la Liga. A Lopetegui lo que se le pide es que no vaya a Pamplona y ponga a Gudel en el centro del campo. A Lopetegui lo que se le pide es que no firme el partido lamentable del otro día frente al Español con tres mediocentros defensivos. Esa es la crítica y el enfado de a Lopetegui. Pero a Lopetegui nadie le va a pedir que gane la Liga. A Lopetegui se le va a pedir que pelee por la Liga. Por eso digo que tiene una plantilla que ahora no tiene centrales. Bueno, pues tendrá que poner a Fernando, tendrá que poner a Gudel y tiene un montón de...
Yo creo que es el equipo con más lesionados de la temporada o más bajas de la temporada. Pedro, si analizamos las ausencias de los equipos en primera, ha sido increíble.
Aparte de las lesiones, la gente que se le fue en la Copa de África, que estuvieron durante un mes sin tres jugadores muy importantes. Sí, sí.
¿Algo más, Víctor?
Nada, bueno, que hoy no ha sido un buen partido, pero ha conseguido meterse en el sorteo de los octavos y este...
Y que esta es su competición, o sea, es que el Sevilla
es su competición.
Claro.
Sí, es verdad que no ha jugado bien, pero yo creo que el fútbol de eliminatoria no tiene nada que ver con el de la Liga y el objetivo es pasar y mañana está en el bombo y sigue vivo en las dos competiciones.
Pues nada, que nos espera partidazo el domingo a las 4:15. Gracias, Víctor, un abrazo.
Hola, un abrazo para todos.
Yo estoy bastante de acuerdo con Víctor, Yo creo que una liga barata con el plantillón que tiene el Sevilla es
bueno,
una plantilla para...
La liga barata
estoy totalmente de acuerdo.
Una liga barata como esta, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo en que tiene
Barça
buena plantilla.
Tope, un Atleti Madrid a tope, entonces
no, perdón, no se le puede exigir.
No se le puede exigir, pero tiene una plantilla como...
No le ha exigido a nadie.
No
le
ha exigido a nadie, es verdad.
No, pero voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo con Víctor en que tiene un plantillón el Sevilla. Lo que pasa es que la forma de construir la frase es decir, qué bien lo hace todo Monchi y... si no se gana los partidos,
la zarpa a Lopetegui.
Eso es, tal cual. Lo bien que lo hace Monchi solo lo puede estropear Lopetegui. Siempre pasa lo mismo. Y Monchi también mete petardazos de vez en cuando.
Es que eso no es verdad.
Ah, mira, sigues por ahí.
Hombre, me sigo porque... Aquí, claro, porque estáis esperando que me vaya para
Primero te cuelga y luego te mata.
Yo no, Víctor. Yo no he sido, Víctor, yo no.
Oye, que te estamos dando la razón.
No, Juanma no, me tiene vaquero. Vamos a ver.
Pero Juanma no sabe de fútbol. No, te lo he dicho de cara.
No, es broma, Juanma. Vamos a ver. Pero te explico. No sé por qué. Yo no sé si alguien lo desliza, pero no sé por qué. ¿Pensáis que aquí
Monchi tiene más prensa que Lopetegui? Eso es indiscutible, no, sobre todo en Copa Sevilla.
Monchi en el Sevilla no es que tenga prensa. Monchi en el Sevilla es que el palio de la Virgen Macarena hay que sacarlo todo.
¿Y en Copa Sevilla? ¿En Copa Sevilla? No,
en Copa Sevilla no.
Sevilla. Copa Sevilla es Monchi.
No, Copa Sevilla no. Copa Sevilla. A Copa Sevilla. Vamos a ver, Juanma, te lo voy a explicar. Tú tienes que vivir cinco vidas, para que tú le des los palos a un directivo que yo le he dado a Monchi. O sea, yo a Monchi me ve a mí y dice, uff, ahí viene. O sea, la crítica a Monchi aquí en algunos momentos, pregúntale, es feroz. Pero es que Monchi ha convertido un equipo que no le ganaba a nadie, un equipo ridículo, porque el Sevilla se ha tirado 50 años siendo ridículo, en un equipo que ha ganado. Palio de la Virgen Macarena. Pero eso no significa que cada derrota se le acuse o se señale a Lopetegui. Es más, creo que los elogios a Lopetegui es extraordinario. Ahora bien, si lo hace mal, si va a jugar, si está jugando la Liga y hace un planteamiento mediocre y pobre, pues habrá que decirle usted, el entrenador se ha equivocado.
Sin duda. ¿Querías decir algo, Pedro?
Sí, no, que la Liga será mediocre o no, depende de los puntos del campeón. Si el Madrid llega, ronda los 90 puntos, no es una Liga barata.
¿Qué pinta tiene de Liga? ¿Tiene pinta de cuántos puntos?
Pues,
¿de 82?
85, 86, más o menos, es la puntuación que apunta el Madrid. Si el Madrid está se mal, queda rondando los 80, más, es una Liga barata. Y si llega a 90, o rondando los 90, pero es una Liga barata.
Nadie le dice, mira, Juanma, los jeques llevan con una avioneta dando vueltas por Sevilla 6 meses para llevarse a Diego Carlos y a Koundé. 50, 60 millones de euros. Eso es una apuesta muy fuerte para el Sevilla, renunciar a esas ofertas. Se han quedado, tiene abono. Pero es que en el mercado de invierno ha ido por Martial, que el Sevilla va a pagar 5 o 6 millones de euros por un jugador, por una estrella del Manchester, y ha fichado a Tecatito. Pues miren ustedes, hoy tiene usted la plantilla, ¿que se le va a pedir a Lopetegui que gane la Liga? No, se le va a pedir que lo intente. Y la crítica del aficionado con Lopetegui es, usted no haga usted el partido del Español, vaya usted a por el partido, pero a Lopetegui aquí se le elogia. Bueno, de hecho no ha habido ni un solo cántico en contra de Lopetegui, porque Lopetegui ha ganado mucho y lleva 2 años y medio haciendo una muy, 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 muy buena temporada. Ahora, el club ha dado un paso adelante, le ha dado un plantillón y ahora es Lopetegui el que tiene que decir, estoy capacitado, además de para ganar mucho, para tocar la grandeza.
Vale. Gracias, Víctor. Vete, que ya no digo más, de verdad. Ya está. Cuesta, un abrazo, gracias. Ay, un abrazo.
No, pero desconecta, no. Víctor.
Ya colgado. Ahora di lo que
piensas. Me parece una vergüenza lo de Copa Sevilla.
Víctor no tiene ni puñetera idea de fútbol. Ni el Sevilla menos todavía.
Menos mal que está aquí Madrid.
Para decir las verdades
del vaquero.
La prensa capitalista.
La prensa capitalina.
Y Oliva. Madrid y Oliva.
Os vais a enterar todos mañana en el Oasis.
La central lechera, ¿quién lo dice? Lama, es de la central lechera. Lama dice la central lechera. Así es que cada uno tiene su pedrada. Lama es central lechera
y los mamadores.
La Porta dice la caverna. Nosotros,
trompetistas, ¿no? Trompeteros.
Nosotros, desde Madrid, ¿cómo se llama? A los de la prensa. No tienen un nombre específico.
De Barcelona.
No tienen un nombre.
No, ¿la caverna no lo dice Freixa?
No, lo dijo La Porta el primero. El que lo inventó fue La Porta. La caverna la inventó La Porta. Sí, sí. 12:32, hora menos en Canarias. Este es Imanol Alguacil, Joseba.
A ver.
Después de la derrota.
Por favor, que no haya dicho que la culpa es solo suya y que los jugadores no tienen ninguna responsabilidad. No me gusta ese discurso, ¿eh?
Ahora pues no podemos pretender, querer sí y exigir sí, pero lo que no podemos pretender es que todos los años lleguemos a la final de Copa y consigamos pasar eliminatorias de Europa League por encima contra equipos de Champions, o también lleguemos a la final de Europa League y por encima quedemos entre los 5 primeros. Sería no ser sensatos pedir cosas que no está al alcance hoy en día de este equipo.
Bueno, bien, tienes razón. Lo que pasa es que eso tampoco tiene que esconder lo que está haciendo la Real en los últimos partidos. La Real ha perdido toda capacidad de competir en los últimos partidos. Y es lo peor que le puede pasar a un equipo profesional. No tener capacidad de competir.
Ha habido un momento en la segunda parte que estaba arrasado.
No, pero en la primera igual. Y el planteamiento desde el inicio ha sido tan timorato que los del Leipzig, que son muy buenos jugadores, se han venido arriba, pero en el minuto...
Pedro, las curvas de los equipos de Alguacil son así siempre. Caen un poco por este momento.
Tienen un pico en octubre, noviembre. Y van bajando. El año pasado lo que pasa es que lo tapó un poco con el título de Copa.
Con el título de Copa, que fue en marzo.
Pero evidentemente no tuvo nada que ver la Real Sociedad de los 2 o 3 primeros meses de Liga con la recta final.
Lo que pasa es que el problema es que cuando la Real cae, se convierte en un equipo desesperante. El domingo en Bilbao fue un equipo desesperante y hoy ha vuelto a ser un equipo desesperante.
Sí. A mí el problema de esta eliminatoria no es que te eche el Leipzig, que el Leipzig es muy bueno.
Es buen equipo. Sí.
Y no es que el equipo esté ahora mal, porque el equipo está ahora mal. El problema es que ha muerto para atrás. como decía Mauri...
Por eso digo el planteamiento timorato desde el inicio.
El flechazo en la espalda, o sea...
Es no que, tienes nada que perder, vete a morir arriba y ya está. Que, y si te meten 0-3, pues te metes 0-3.
Es que como hemos visto a la Real, pero hoy intentar ha sido... tener el balón y atacar contra todos, contra claro. el Madrid, contra el Barça, dentro, fuera de casa.
Y hoy ha ido a ver si pillaba una.
Dos partidos ahí encerradito atrás, cinco defensas, que yo creo que eso no lo sabe hacer.
Pero precisamente por lo que decía Imanol en esto que acabamos de escuchar, por eso precisamente tienes que jugar sin ningún prejuicio. ¿Qué tienes que perder? Nada. No tienes nada que perder, sí. Pues tira.
Es la prevista del equipo Tamar, que lo ha dicho. Si jugamos como siempre, no meten seis. Puede ser.
Es cierto que a la Real le cuesta mucho superar eliminatorias europeas. Recuerdo que las últimas cuatro de UEFA las ha perdido. Y, por ejemplo, el Sevilla es todo lo contrario. De las 24 últimas de UEFA pasa 23. Evidentemente hay una diferencia de lo que consigue uno en Europa y otro...
Sande Donosti, muy buenas.
Gabón, paga el precio de la ilusión que generó en el primer tramo de campeonato y paga el precio a lo mejor de la soberbia de no ir a por Brian Hill en el mercado de invierno. Paga el precio de mantenerse fiel a una manera de hacer y poco a poco va subiendo peldaño a peldaño. Bueno, pues el año pasado cayó en una situación con el Manchester, que el Manchester le pasó por encima, el Manchester United. Este año se asoma a la fase de octavos y pierde en el último suspiro, porque al final el partido se rompió cuando se decide el penalti. O sea, y en el partido de ida también es por un penalti. Es verdad que se ha ido atrás. La Real Sociedad es que no da para más. Yo, para mí, el jugador que más represento ahora mismo lo que es la Real Sociedad es Silva, que todos sabemos que es un fenómeno, pero que se le ha apagado la luz. Se le ha ido apagando la luz poco a poco y a la Real le ha pasado lo mismo. O sea, se ha quedado sin gasolina. No puede más, no da para más. Además lo ha reconocido, ¿eh? Hoy Manuel Guacil ha sido explícito y ha dicho que el equipo está vacío porque se ha vaciado y que no da para más. Y lo acabamos de escuchar. O sea, en ese discurso lo que explica es, mira, la eliminatoria yo ya lo sabía, que no podía jugarle de tú a tú a Leipzig, lo tenía más que asumido. Voy allí, le planto el autobús... Y vengo a casa y cuando nosotros pensábamos que podía salir valiente como esa Real de la primera parte de Liga, le vuelve a plantar un autobús. O sea, más claro agua, no podemos más. Ahora que se acaben los partidos entre semana y a dedicarse a la Liga.
Gracias, Sande. Un abrazo.
Agur.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Lo que dice Paco González hoy del Barça lo vengo diciendo yo desde hace un mes. El Barça le va a disputar la Liga al Madrid. Y ojito
todo
como
el mundo
Madrid
dice las cosas
descuide.
Antes que otros, ¿eh? O sea, sí, sí, siempre dices algo. Eso ya lo dije yo.
Ya, pero decirlo hace un mes del Barça...
Yo a veces las digo, ¿eh?
Sí, sí, sí. A veces.
Vaya partidazo de mi Barça. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos tanto. Y mucho ojo con Oba. La quinta del buitre decía el otro día que en su época la Champions podía perderse en septiembre. Es exactamente lo que le ha pasado al Barça, que ahora está para ganar la Champions y ya la ha perdido. Si el Madrid no ficha a Mbappé y a Haaland...
Hombre,
es...
para ganar la Champions...
No, para ganarla, ojalá lo estuviera.
La sobrada de Paco del principio se ha visto superada por este mensaje del oyente.
Pero es que hasta Xavi lo ha dicho, o sea, es que si te pilla ahora el sitio
venga,
del Bayern,
por favor,
te destruye.
Pies en el suelo.
Si el Madrid no ficha a Mbappé y a Haaland este verano, la próxima temporada no le va a dar para competir con el actual Barça. Antes de que Xavi se convierta en el nuevo inventor del fútbol, hay que recordar que antes de que le ficharan una delantera enteramente nueva, sus números no mejoraban los de Koeman, que no se nos olvide. Y dice otro oyente, a Lopetegui le han dado una plantilla para ganar la Liga y para llegar lejos en Champions, y ahora porque le faltan dos o tres jugadores ya estamos llorando para el domingo. Y escuchad el mensaje de este oyente.
Buenas noches, partidazo. Guas, saca el cagómetro para Paco González.
Ya te han detectado, Paco. 12 y 38, hora menos en Canarias. Vamos a Ucrania.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven a Movistar y llévate
La Champions, y un smartphone, una tablet o una Smart TV para ver la Champions. Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en peugeot.es.
Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien.
3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. ¡Ocasión 3! La forma más segura de comprar tu coche.
¡Ocasión Plus! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos. Seguimos en el partidazo. Cadena COPE. Están en directo Paco González, Joseba Larrañaga, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Roberto Palomar. A Rigo le hemos dejado que descanse, que se ha pegado un atracón de goles y que los digiera perfectamente ahora en su casa. Vamos a hablar del... no conflicto, vamos a hablar de la guerra. Esto no es un conflicto, es una guerra y que puede tener unas consecuencias, insisto, globales y devastadoras para todos. Fundamentalmente para los que están allí, evidentemente, pero vamos a ver hasta qué punto afecta esto a toda la humanidad, porque esto es una superpotencia, Rusia, invadiendo un país europeo como es Ucrania y haciéndolo además con unas medidas muy fuertes.
Hola, Alcalá. Buenas noches, Juanma. Oficial de hace unos minutos, el gobierno de Ucrania reconoce en el día 1 de la invasión 137 muertos entre militares de Ucrania y población civil. No hay bajas, al parecer, en el ejército de Rusia.
Lluís Cortés es entrenador de la selección femenina de Ucrania y está intentando irse de Kiev, donde estaba. Hola, Lluís, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Tu situación cuál es? ¿Dónde estás en este momento?
Mira, nosotros ahora estamos a unos 240 kilómetros de Lviv. Nosotros estábamos en Kiev, hemos dormido esta noche en Kiev porque veníamos de un torneo en Turquía con el equipo y hoy la idea era salir a Barcelona en avión, pero por la mañana nos hemos despertado con las noticias, bueno, con las bombas, básicamente, y ahora pues hemos salido de Kiev a las 12:30, una del mediodía, con una furgoneta que nos ha proporcionado la Federación, y estamos de camino a Lviv, lo único que es un trayecto que son 650 kilómetros más o menos, pero que en las primeras 6 horas habíamos recorrido solo 30 kilómetros. O sea, que imaginaros
el
trayecto que llevamos.
¿Por el atasco?
Sí, sí, sí. Era una situación caótica, no lo siguiente. O sea, la salida de Kiev
claro, está siendo todo el mundo.
Era, sí. Estábamos prácticamente parados.
Prácticamente parados. Sí. Y la gente supongo que viajará, claro, con los coches cargados hasta arriba, porque muchos huyen de su casa con la casa a cuestas, ¿no? Sí, se corta la comunicación con la carretera. Creo que no se escucha, es que tenemos varias comunicaciones, varias comunicaciones. Está Lluís. Lluís, ¿sigues por ahí?
Se escucha, creo.
Sí, ahora sí, te escucho, sí, te escucho perfectamente.
Las primeras horas ha sido terrorífico el salir de Kiev porque era muy, muy caótico y parecía que no avanzábamos, la verdad.
¿Has visto algo destacado, militares rusos al paso de tu furgoneta? O sea, yendo en dirección contraria, ¿ellos hacia Kiev o no? ¿O en esa carretera no?
No, hemos visto militares, pero a mí no sé identificar si eran rusos o ucranianos, pero creo que eran ucranianos, porque eran similares a los militares que a veces habíamos visto en la ciudad de Kiev, cerca de parlamentos, cerca de edificios oficiales. Entonces yo creo que eran ellos que venían en dirección a Kiev para reforzar, yo creo, la ciudad o los puntos estratégicos de la ciudad tras los primeros ataques de Rusia.
¿Tú has llegado a oír las bombas?
Yo no, pero Jordi sí. De hecho, Jordi, el preparador físico con el que estamos aquí en Kiev ahora mismo, a él sí que le han despertado las bombas y acto seguido la sirena antiaérea, y me ha llamado a la habitación, eran las 7 de la mañana más o menos, y me ha dicho: Luis, ya lo tenemos aquí. Esa ha sido su frase, y entonces sí, ha abierto la ventana, se escuchaban las sirenas. Y nada, y ya nos hemos puesto a trabajar para poder salir del país lo antes posible.
No hay controles, o sea, dejan salir a todo el mundo. No hay, en ese sentido, el ejército de Ucrania no impide que los jóvenes o que la gente de mediana edad salga del país. Porque hay una nota, claro, hay una nota del ministerio que dice, sí, que no deja salir.
Claro, eso hemos leído en el ministerio, pero nosotros no hemos llegado todavía a la frontera. Entonces, de momento, en lo que es la carretera, no hemos encontrado ni un control de policía para controlar la gente que está saliendo. Yo no sé si más cerca de la frontera sí que nos encontraremos esta situación para que precisamente la gente, los hombres entre 18 y 60 años, creo que era, que no abandonen el país. No lo sé.
¿Y ahora cuando llegues a esa ciudad a la que te diriges, Lible, ¿qué es lo que vas a hacer?
Mira, nuestra idea es, nosotros, la Federación está intentando encontrar la mejor manera para salir desde Lviv hasta Varsovia, Cracovia, hasta alguna ciudad de Polonia, pero también estamos en contacto con la embajada y con el consulado que tiene la embajada, que tiene el consulado en Lviv, y para que ellos también nos recomienden cuál es la mejor opción, y entonces entre las tres partes poder decidir, entre nosotros, embajada y federación, poder decidir cuál es la mejor opción.
¿Pero estás hablando siempre por carretera o en Lviv funciona el aeropuerto?
No, funciona el tren. Hay opción de tren también. O sea, hay opción de tren o de carretera, porque lo que es espacio aéreo en Ucrania está todo cerrado, entonces tampoco es posible coger un avión en Lviv.
Claro, te vas con la maleta, has tenido que meter todo en una maleta, huir, y realmente no sabes ni dónde vas a dormir ni dónde vas a estar las próximas horas, ¿no?
Sí, a ver, mira, nosotros, como estamos viviendo en España, lo que llevamos en la maleta es lo que llevamos del training camp ahora del torneo con el equipo en Turquía. Entonces, llevamos básicamente ropa de la Federación Ucraniana, pero sí que es cierto que hoy no sabemos dónde vamos a dormir, si será en la furgoneta, si será en un hotel, o sea, de verdad que no lo sabemos. Lo único que queremos es llegar a Lviv lo antes posible para entonces ya llamar a la embajada, porque a lo mejor la embajada nos dice, no, es seguir carretera y cuanto antes lleguéis mejor, porque, o sea, no sabemos todavía.
Lluís, lo que son las zonas de abastecimiento, gasolineras y todo eso, o restaurantes en carretera, ¿funcionan? ¿Podéis llenar el depósito?
Sí.
¿Podéis comer?
Están funcionando, lo que sí que están bastante saturadas.
Claro, está todo el mundo intentando huir y todo el mundo...
Sí, claro, todo el mundo intentando repostar para poder completar el viaje. Y después también algún restaurante que hemos pasado también con muchos coches parados para poder coger cosas para el camino.
¿Tu familia? ¿Has podido, supongo, hablar con ellos? Estarán, vamos, cardíacos,
sí.
¿no?
Y mi familia seguro que está escuchando, porque escuchan siempre el partidazo de Cope, o sea, que seguro que están todos aquí escuchando
las gracias,
la radio.
Entonces, dale las gracias.
También darle... Vamos a ver.
Sí, es que se va de vez en cuando la comunicación, como va en ahí se va la comunicación y se vuelve a enganchar, digamos.
¿Incertidumbre esta? Sí.
Sí,
eso sí,
te escuchamos.
Que no hemos sentido miedo en ningún momento. Lo que sí que sentimos es la incertidumbre de eso, de no saber dónde vamos a dormir ni de cuándo vamos a llegar. pero la situación en ningún momento a mí me parece peligrosa para nosotros ahora mismo, pero para eso que estén tranquilos y que seguro que muy pronto les podré mandar un mensaje diciendo ya estamos en Lviv o ya estamos incluso en Polonia.
Oye, ¿y de Lviv hasta la frontera cuánta distancia hay para que salgáis del país?
Hay unos 60 kilómetros.
Y en la frontera no os van a impedir salir, o sea, en la frontera se supone que vía libre, ¿no?
Sí, y más a los extranjeros, o sea, sí que es cierto que los ciudadanos ucranianos pueden tener esta limitación en caso de que haya control, que hace unas horas no había ningún control, ahora no lo sé, pero sí que para ciudadanos extranjeros no tiene que haber ningún problema.
¿Pero a ti te lleva un conductor de la federación, o sea, o conduces tú sí. la furgoneta?
No, tenemos un chofer de la federación, está Jordi Escul, el operador físico, y está Artush, que es la gente que tramitó todo mi fichaje con la federación, que también estaba aquí en Kiev con nosotros, y ahora pues nos hemos ido los cuatro.
Sí, pero el conductor igual se tiene que dar la vuelta a la frontera y a ver qué hacéis vosotros.
Sí, por eso una vez lleguemos a Lviv, lo que tenemos que hacer es hablar con la federación y hablar con la embajada para ver cuál es el siguiente paso.
Coger un coche vosotros, se supone, y que podáis conducir vosotros.
A lo mejor sí, o la embajada prepara algún convoy. Que esta mañana nos lo habían ofrecido también desde Kiev hasta Lviv, pero como nosotros ya estábamos en el coche, nos han dicho que no, que si ya estábamos en el coche, que siguiéramos tirando, que ya les llevamos ventaja, como si éramos,
vale.
Y que mejor que no paráramos.
¿En carretera te has encontrado algún español saliendo de Kiev también o no?
Bueno, estoy en contacto con un chico que también trabaja en la Federación Ucraniana de Fútbol, en la selección masculina, de hecho, y ellos nos íbamos pasando la ubicación y ellos van por delante. Sí, y después también he estado hablando con Mark Wall, que está jugando en el Dnipro.
En Dnipro, sí.
Sí, y bueno, ellos están en una situación distinta porque ellos sí que están más cerca de Rusia y esperarán a mañana seguramente a poder salir.
Vale, perfecto. Lluís, pues te agradezco mucho que nos hayas atendido y que nos hayas descrito tan bien cómo va la situación, y te deseo que cuando antes lleguéis a destino y que haya tranquilidad.
Pues esperamos que sí, que sea bien pronto y que podamos seguir hablando, pero ya desde zona más tranquila.
Gracias, Lluís. Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Esto recuerda a lo de la Segunda Guerra Mundial, cuando venían los alemanes, la gente...
Y los judíos se iban.
De París, no, y la gente, no solo judíos, pero entonces no había tanto coche y era, pues, andando o en bicicletas por las carreteras.
Y para que la gente se haga un poco la idea, Ucrania es un poquito más grande que España, un poquito más, y tiene prácticamente la misma población, 44 millones de personas. O sea, que son 44 millones de personas que están aterradas. Que pueden hacer cualquier...
No, además, perdona, además de aterradas, no olvidemos que cuasi indefensas. Porque esto, como decía Juanma, no es una guerra, es una invasión. O sea, esta gente no va a poder ofrecer ninguna resistencia a ese ejército y a esas armas tan sofisticadas. O sea, y como encima nosotros no vamos a poder hacer nada, pues ya está.
Alcalá, situación del fútbol, concretamente, respecto a lo que está pasando ahora.
Bueno, hay varias reacciones. Hay reacciones importantes, por ejemplo, a nivel de patrocinio. En Alemania, el Schalke 04 ha retirado de su camiseta la publicidad de Gazprom. Gazprom es la principal empresa, seguramente, de Rusia, un gigante de la energía. Es patrocinador principal del Schalke 04, que lo ha retirado de la camiseta. Y el Liverpool, en la Premier, está estudiando hacer lo mismo y retirar la publicidad en su camiseta de Aeroflot, la compañía, la aerolínea de bandera de Rusia, que aparece también en la camiseta del Liverpool y que están estudiando retirarlo. Otra de las reacciones que habéis comentado ya al inicio del programa, en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, lo vamos a tener mañana a primera hora, a las 10 de la mañana, comité ejecutivo extraordinario convocado por Zeferin en la UEFA. Van a analizar como punto único del orden del día la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Parece que está tomada la decisión y que es firme por parte de la UEFA de quitarle a Rusia la final de la Champions de finales de mayo en San Petersburgo. Y parece que está tomada también la decisión, que se anunciaría seguramente mañana en un comunicado, de trasladarla a Wembley en Londres. Desde la FIFA, su presidente, Gianni Infantino, ha condenado hoy también el ataque, la invasión de Rusia a Ucrania. Ha dicho que la violencia nunca es la solución y que piden desde la FIFA que se restaure la paz. En Rusia, en fútbol, en la eliminatoria de repesca, en este camino de la repesca hacia el Mundial de Qatar, hay un partido que debe jugarse en territorio ruso dentro de 3 semanas, es Rusia-Polonia. Hay una plaza de repesca, Rusia, Polonia, Suecia, República Checa. Bueno, pues hay un Rusia-Polonia dentro de 3 semanas. Polonia, evidentemente, ha pedido que ese partido no se juegue en territorio ruso. Tiene que decidirlo la FIFA. Y, por último, el Comité Olímpico Internacional ha condenado que Rusia haya incumplido la tregua olímpica. La tregua olímpica es una cosa que está muy bien, que no se pueden hacer atrocidades de ese tipo mientras hay Juegos Olímpicos. Estamos en Juegos Olímpicos de invierno y ahora en Juegos Paralímpicos. Y bueno, supongo que a Putin se la trae al pairo, pero bueno, el COI ha condenado que Rusia haya incumplido la tregua olímpica. Por supuesto, también, también se ha suspendido, perdona Emilio, la Liga de Fútbol sí, sí. en Ucrania.
También Sebastian Vettel, el piloto de Fórmula 1 de Aston Martin, ha dicho que no piensa correr en Rusia, y Max Verstappen, el campeón del mundo, también lo ha dicho. Fernando ha dicho que,
sí, sí, ahora lo escuchamos.
Todo el mundo...
perdona. No, tranqui, vamos paso a paso. Os pregunto directamente, ¿creéis que hay que expulsar a los equipos rusos de las competiciones ya?
Yo, por supuesto.
Totalmente. Totalmente.
A ver, ellos totalmente no tienen la culpa, ni los clubes, ni los deportistas, ni las aficiones. Y es probable que a lo mejor la gran mayoría de los rusos que no quisieran guerra, ni no sé si están identificados con esta invasión-agresión. Pero toda la presión que se ejerza para que los rusos sepan que esto no es una situación aceptable por nadie, está bien. O sea, no puede ser un jijija que estén jugando Champions, yo ponía otro ejemplo, o que vayan a Eurovisión, pero ¿qué es esto? O sea, es que no puede ser. No puede ser. No puede tolerar... el pequeño mundo del fútbol, esta invasión.
¿Y un tenista ruso puede jugar un gran torneo?
Yo creo que no debería aceptarse nada ahora mismo. Pero claro,
efectivamente.
Las transacciones comerciales, empresas...
Rublev, por ejemplo, hoy, que es ruso, lo que ha hecho ha sido publicar en sus redes sociales dos monigotes, uno ruso y otro ucraniano, abrazados. Y ha dicho que lo único que quiere él es la paz y que no está de acuerdo con ningún tipo de guerras. Entonces, claro, ahí, claro, este chico que está fuera de allí y que está jugando ahora mismo en Acapulco, creo que es, si encima da un paso así.
Es que a mí hay una cosa que me...
Pero espera, es que me interesa este tema. ¿Qué hacemos entonces en esos casos?
No, claro, si los rusos que están fuera se declaran en contra, pues, entonces sí hay que respetarles, claro. Pero quiero decir, los equipos de fútbol es que están representando a un país. O sea, el Zenit...
No representa a un país.
¿Quién va a querer ir a jugar allí, además, no?
Allí es imposible. En un país en guerra no vas a ir a jugar. Estaría bueno.
En Rusia no hay problema.
Ir a Rusia.
Es un país que tiene declarada la guerra, que ya veremos a...
Pero en Rusia no hay ningún problema. No, el problema está en Ucrania.
Está en Ucrania.
A mí lo que más me flipa es que millones y millones de rusos estén de acuerdo con Putin. O sea, es verdad que tú sales ahí a manifestarte contra la guerra y te llevan a la cárcel, claro. Pero quiero decirte, pero cualquier mensaje hacia Putin de decir le va a costar esto, por poco que le cueste, yo creo que, como dice Paco, estas sanciones o estos impedimentos a representantes de Rusia se deberían de hacer.
El Spartak de Moscú es mañana cabeza de serie en el sorteo de Europa League. Vamos a ver si la UEFA toma alguna decisión sobre el Spartak de Moscú mañana.
Creo que la UEFA está patrocinada por Gazprom.
Sí, sí, claro.
Entonces me gustaría saber también qué va a pasar con ese patrocinio.
No, y luego,
ahí les quiero ver.
Y luego el comportamiento hoy de UEFA de tratar de evitar que se vean las pancartas y las camisetas de no a la guerra.
¿Cómo aspiramos a que expulsen a los equipos rusos y tal cuando no son capaces ni de... O sea están manipulando la realidad, sale el Barça, sale Busquets con una pancarta de Stop War.
Pero Dani, si sale un espontáneo... Sale un espontáneo y no lo sacan en la tele.
Bueno, pero un espontáneo es diferente.
No mezclemos. Porque... Vamos a ver. Un tío que sale en bolas a un campo de fútbol para hacer el canelo, pues normal que no se le enfoque para no crear publicidad con eso. Pero una historia que está pidiendo la paz del fútbol, me parece que sacarlo.
Pero perdona, Juanma, lo que te estoy intentando decir es que un organismo que veta esa tontería, ¿cómo no va a vetar un tema político?
Bueno, no es lo mismo. En un caso tiene, un objetivo de no hacer...
Un tema político en el equipo protagonista. Stop.
Paloma, cuéntame tú lo que opinas.
No, es que parece que tienen miedo a que Gazprom les retire el patrocinio.
Es que es así. Es que la UEFA y la FIFA no se
apuntan.
La FIFA ha vendido un...
Tranquilo, Emilio, no grites, por favor. Emilio, escucha una cosa. Déjame escuchar a... Pero deja escuchar a Roberto.
Pero deja escuchar a la FIFA...
¿Puedes dejar hablar a Roberto?
Dime.
Que la FIFA ha vendido el Mundial a Qatar,
¿Puedes dejar hablar a Roberto Gómez? Sí, Roberto Gómez. Joder. Roberto Paloma.
Es que parece que la FIFA y la UEFA actúan como países independientes, como si fueran Estado, y están compuestos de clubes y de selecciones de un montón de países. Una pancarta como lo que han sacado hoy el Nápoles y el Barcelona, es que me parece casi obligatorio haber
sacado. Totalmente. Perdona, es que tendría hoy la UEFA tendría que haber cambiado el balón de la Europa League por un no a la guerra.
Oye, vosotros sois unos ingenuos, de verdad.
Sí,
repito,
sí,
que
sí,
estos tíos han vendido. Han vendido un Mundial a Qatar.
Da igual.
¿Vale?
Da igual, o sea. ¿Cuántas veces hemos visto a dos equipos puestos ante una pancarta que decía no al abuso, no al racismo, no al...
Bueno, pero porque se han puesto de acuerdo ellos, no la FIFA, y no tolerado por la UEFA.
No, no,
eso
sí.
Tampoco lo hubiera tolerado.
La UEFA, son campañas de UEFA.
Son campañas. Las de... Pero todo eso es muy bonito.
Y no
porque
al racismo.
No.
Pero será más importante decir no a la guerra.
Claro. Pero es muy bonito porque no afecta a nadie. No al racismo, nadie se va a quejar. Pero cuando empezamos con Rusia,
insisto.
Ah, ya es un país que pone dinero, ya es un patrocinador, ¿qué tal? Ya, entonces, ahí está el problema de la UEFA.
Ya, pero si la UEFA se cargó a los ingleses porque sus seguidores montaban pollos...
Cuidado con este,
una,
con este
una,
patrocinador,
una guerra,
con Paco, cuidado con Gazprom. Gazprom es un patrocinador principalísimo de la UEFA ahora mismo.
Ya, pues,
bueno, y que mete chorros y toneladas
vale,
de dinero.
Perdón,
no, no,
perdón,
que
perdón,
quiero
perdón.
Decir...
¿Y Juanma, qué? ¿Qué vamos no, a, qué, qué, ¿la UEFA va a desaparecer porque se vaya Gazprom?
No, no, no.
Si se va Gazprom, entrará otro. También era un patrocinador del Banco Santander.
Quiero ver la decisión firme y contundente y con un par de pelotas de la UEFA. Quiero verlo.
Pero escucha, que no pasa nada. Que si se va Gazprom, entrará otro patrocinador en UEFA.
Alcalá, por eso mete dinero.
A ver, decía antes Emilio que había dicho algo Fernando Alonso. ¿Qué es lo que ha dicho Isaac Avilés?
Bueno, ha habido muchas reacciones del mundo del deporte, también de la Fórmula 1, que tiene un gran premio en septiembre en Rusia, que está a la espera. Habrá que decidir si se corre o no se corre en Rusia. Mark Verstappen se ha posicionado en contra. El más contundente, sin ninguna duda, ha sido Sebastian Vettel, el alemán 4 veces campeón del mundo. Ha dicho: yo no pienso poner un solo pie en Rusia, no creo que el gran premio deba celebrarse allí. Y dice: es horrible lo que está sucediendo, está muriendo gente por razones estúpidas. Las consecuencias que va a tener esto en el mundo del deporte son directas. Hablaba ahora Alcalá de que el Manchester United está pensando en anular un acuerdo con Aeroflot, que son creo que 9 millones de euros. El Schalke ya ha dicho que la publicidad de Gazprom fuera, es decir, anula su acuerdo con Gazprom. Y desde Inglaterra dicen que Abramovich, el propietario del Chelsea, podría incluso no poder entrar en Reino Unido, en Inglaterra, por ser uno de los contactos cercanos de Putin. Ha habido muchos futbolistas ucranianos que han salido, lógicamente, a mandar mensajes en las redes sociales. Shevchenko, que es leyenda en Ucrania, ha dicho: Ucrania es mi patria, pasamos por momentos muy difíciles en estos 30 años, pero esta es mi nación, y estaba muy preocupado por su familia, que estaba bajo el ataque. Malinovsky, centrocampista del Atalanta, ha marcado 2 goles hoy en la Europa League contra el Olympiacos y ha salido con esa camiseta que hablabais de no a la guerra en Ucrania. Yarmolenko, que es el delantero estrella seguramente de la selección ucraniana, del West Ham, ha dicho: rezad por Ucrania, no a la guerra. Y ha habido 2 testimonios que son los más contundentes. Zinchenko, del City, decía esto sobre Putin: espero que mueras de la forma más dolorosa, monstruo. Hizo Zulia, viejo conocido, el delantero del Fuenlabrada, decía: el mundo debe darse cuenta de que Putin es una reencarnación de Hitler y sus planes son más ambiciosos que la conquista de Ucrania. Y como decíamos, muchos deportistas han querido decir que bueno, todos los acuerdos con Rusia y todo lo que se iba a celebrar en Rusia pues se debe cancelar, y uno de ellos, uno de los últimos, también ha sido el piloto asturiano de Alpine, Fernando Alonso.
Tenemos que ser responsables con lo que hacemos y tenemos que, ojalá, la Fórmula 1 tome las decisiones que tenga que tomar, pero es cierto que nosotros tenemos un gran premio en Rusia en septiembre y no sería lógico acudir a un país que estuviese en guerra.
Esto con ese sonido decía Fernando Alonso. Por cierto, que el equipo Haas de Fórmula 1 retira mañana su publicidad de Uralkalia y los colores de la bandera rusa.
Vamos a ver, todos los países y muchísimas empresas tienen negocios con Rusia.
Claro.
Porque este es un mundo muy globalizado. Pero se van a poner el mundo occidental para apoyar a Ucrania solo a hacer sanciones económicas, pues por lo menos que el fútbol sea solidario con a la manera que puede con la gente de Ucrania.
¿Creéis que mañana el Spartak puede quedar fuera del bombo de la Europa League?
No debería.
Pero no creo.
Sí, pero la UEFA, como tantas veces, puede decir que no entra en asuntos políticos y tira para adelante.
Claro.
¿Eh?
Yo creo que una cosa, la UEFA, cuando Heysel sancionó 5 años a todos los equipos ingleses, y ahí no estaban todos los equipos ingleses.
Sí, pero eso era una cosa organizada por la UEFA y le pasó en un estadio que...
Sí, pero podía haber sancionado al equipo implicado, que fue el Liverpool.
Me está diciendo Parra que lo que pone Gazprom son 40 kilos al año. Quiere decir que para la UEFA 40 kilos al año tampoco es...
O sea, es que...
Pero estos, que te puedes salir por ahí, ¿eh? No, no entramos en... Nosotros estamos acostumbrados a no entrar en temas políticos.
Yo de momento creo que al Esparta le van a dejar competir. Otra cosa es que le dejan competir en
Rusia. En
Rusia,
eso puede ser.
Y lo que le van lo que sí van a hacer es que la final de la Copa Europa no se juegue en San Petersburgo. Eso es, creo que sí.
Es pero que tú, Esparta, tú, Juanma, que... lo ves muy claro que mañana en esta reunión van a quitar el patrocinio de Gazprom, porque 40 millones de euros les trae al pairo. Van a eliminar al Esparta de Moscú de la competición y van a quitarle a San Petersburgo la Champions. Todo eso lo va a hacer
Alcalá, Juanma no ha dicho eso. Juanma ha dicho que deberían hacerlo.
Vale, no, no, si yo, yo, si, si yo estoy de acuerdo en
que
debería...
yo
estoy de acuerdo, Emilio, en que deberían hacerlo.
Por eso
y más, claro. Seguramente eso y más. Porque las sanciones económicas se las pasa Putin por allí. Pero vamos, que vayan a hacerlo con lo exquisitamente y políticamente correcta que siempre la UEFA, no lo sé.
Yo estoy contigo.
Mira, espera, nos escucha en directo Carlos Molina, que es jugador de balonmano en el Motor Zaporoyye, no sé si lo he dicho bien, ucraniano, es equipo ucraniano. Carlos. Carlos, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente.
Vale, es cordobés, tiene 30 años, está viviendo una pesadilla desde la noche de ayer, porque ayer volvíais de jugar un partido, teníais que aterrizar, ¿dónde aterrizasteis ayer, en Kiev?
Teníamos que aterrizar en nuestra ciudad, sí, en Zaporoye, pero bueno, el capitán recibió una llamada, un aviso, y era como que todos los aeropuertos estaban cerrados y tuvimos que ir a la capital, a Kiev.
¿A Kiev?
Sí, exacto.
Y entonces llegáis al aeropuerto, ¿y qué hora es y qué es lo que pasa?
Yo creo que eran sobre las 6 de la mañana, y bueno, y nos dijeron como que en 2 horas volvería a salir nuestro vuelo dirección Zaporoye. Pero en ese transcurso de tiempo es cuando, por megafonía, recibimos la llamada de, bueno, el aviso de que tenemos que evacuar el aeropuerto. Y ya fue cuando salimos y empezaron los bombardeos, pero en otro aeropuerto, en el Borispil. Nosotros estuvimos en el Internacional y se escuchaban pues esos estruendos de los bombardeos y los aviones sobrevolar el cielo de la capital, pues a esa hora, sí, sería para las 6 o así, no sé decirte exactamente.
¿Pasaste miedo?
Por supuesto, claro que sí. La verdad que, bueno, digamos que un poco el comportamiento y la mentalidad de todos los ucranianos durante todo este tiempo, durante las últimas semanas, pues era de una tranquilidad absoluta, pensando que todo sería un pulso político. Pero al final, cuando estás en todo el centro de Kiev, digamos, pues si ves todo este panorama, pues te das cuenta que claro, que se iba en serio. Y no era un pulso, sino la guerra, por completo, claro.
¿Tú, dónde estás ahora, Carlos? ¿Dónde estás ahora?
Estamos, pues, como hoy decían los medios, que probablemente habría otro ataque y que las tropas rusas se acercarían y querrían tomar la capital ucraniana, pues nuestro club se ha puesto manos a la obra y ha mandado un autobús desde Zaporoye a Kiev. Nos ha recogido en el hotel en el que hemos estado parte del día y ahora estamos pues prácticamente llegando. Estamos a 1 hora y media de la ciudad de Zaporoye,
al este de
Ucrania, para situaros.
Al este,
sí, a 230 kilómetros de la ciudad de Donetsk.
O sea, zona peligrosa.
Bueno, en principio, claro, ahora digamos que el punto nostálgico y el punto caliente está en la capital, en Kiev. Ahora realmente la familia de los jugadores han dicho que no ha habido maniobras, que no ha habido militares, que no ha habido bombardeos a Zaporoye, por lo tanto, ahora está mucho... Yo creo que es una de las ciudades más tranquilas y más seguras en este momento.
¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando llegues?
Bueno, pues el club, no sé si no tengo una respuesta, pero claro, los jugadores que estamos aquí europeos, nuestro entrenador es el lituano, tenemos un jugador lituano aquí también, Aidenas, que estuvo jugando ahí en la Liga Española, un croata con su familia y bueno, y digamos pues que si no nos dan una serie de pautas el club, pues tenemos que tomar una decisión. Lo más factible es coger nuestros coches y desplazarnos a la ciudad de Leópolis o ir directamente a la frontera polaca por el sur. La cuestión es que serían 16 horas de coche, lo que separa la frontera de la ciudad en la que estamos llegando ahora.
¿Tú tienes familia o estás solo allí?
Bueno, yo normalmente vivo con mi familia, con mi mujer y mi hijo de 2 años, pero bueno, estaban a punto de venir, pero por suerte apareció la noticia de que la embajada española advertía de que, por favor, no se viajase a zona ucraniana. Hicimos caso, y menos mal que hicimos caso, y por suerte ellos están ahora en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja.
Joder.
Por supuesto, muy pero que muy preocupados, tanto mis padres en Córdoba, mis amigos por toda la parte de España, así que con mucho miedo y mucha incertidumbre.
Carlos, pues te deseo que llegues pronto al destino, que cruces la frontera cuanto antes y que encuentres la manera más segura de volver a España.
Ojalá, ojalá. La verdad que tenemos muchas ganas de dejar Ucrania atrás, la verdad. Ha sido una buena experiencia la que hemos vivido estos últimos dos días.
Joder. ¿Cuánto llevas allí?
Una temporada y media.
¿Y habías notado esta tensión hasta tal punto de que pudiera llegar este momento o no?
No, ni mucho menos. Sí que es cierto que los medios de comunicación en España siempre alertaban y, bueno, como que realmente decían siempre, bueno, va a ocurrir algo el 15, va a ocurrir algo el 18. Y es un poco como el cuento de que viene el lobo, ¿me entiendes? Nunca te lo terminabas de creer hasta que, claro, te encuentras en el punto... estar recién salido del aeropuerto y escuchas, claro, tú imagínate el tiempo de Kiev, súper frío, súper nublado, todo súper oscuro y escuchando el estruendo de los bombardeos, o sea, el corazón se encogió por completo.
Carlos, es increíble cómo nos lo cuentas. Lo dicho, te deseo que llegues pronto a destino y que vaya todo sin ningún problema. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Carlos Molina.
Tremendo, bueno, el sí. Testimonio. Tremendo.
Es increíble. El sonido al que hacía referencia a Carlos es más o menos este. Este es el sonido real de hoy, ¿eh?
Se parece una película, ¿eh? Pero es real.
Parece increíble que sea en una ciudad donde hemos hecho partidos de fútbol hace dos días, como quien dice. Hemos hecho Eurocopas, hemos hecho...
Aquí ganó España.
Partidos de la selección española.
A Italia. Kiev, sí, una ciudad, por cierto, estuvimos allí durante muchos... Una ciudad moderna, con una vida nocturna.
Una gran ciudad.
Entonces,
una gran ciudad.
2012, alucinante, con restaurantes, con... O sea, una ciudad...
Una vida, no, sí, por ejemplo, sí. una vida de tarde y de noche sí, sí. Espectacular.
Sí, sí, espectacular.
Una vida de tarde y de noche en verano impresionante.
Sí, 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 sí. Absolutamente, sí, sí.
Albert Díez, Albert, el baloncesto sí ha reaccionado a todo este asunto, mucho más rápido que el del fútbol y de manera más contundente. Muy buenas, Albert.
Sí, hola, Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha reaccionado tarde. Sí. Lo de mal... Te lo diré mañana, o sea, este viernes, porque la Euroliga ha convocado una reunión de los 18 equipos. A partir de las 12 es una reunión telemática donde se va a decidir qué hacer. Cuando decimos que ha reaccionado, bueno, ha cancelado esos tres partidos que tú comentabas al inicio del programa. El de ya este viernes, que tenía que jugar, y ahora te explico la llamativa historia del no viaje del Barça, tenía que jugar en San Petersburgo, en pista del Zenit. Ha cancelado dos partidos del jueves, el que enfrentaba al Baskonia y al Unix Kazán, y el Bayern CSK, que lo ha cancelado, bueno, cuando ya estaban los dos casi, o sin el casi, sobre el parquet. Lo de la reunión... Vamos a ver por dónde va, porque va a ser una reunión condicionada porque el Žalgiris se ha plantado, hace una llamada al boicot, es un conjunto del Žalgiris lituano, ha dicho que no va a jugar los partidos que le quedan en Rusia. Hay un comunicado durísimo de los ultras del equipo metiendo presión al club, dejando claro, y lo que voy a decir es literal, que no quieren que el Žalgiris juegue contra un equipo como el CSK manchado por sangre de nuestros hermanos ucranianos. Es más, en redes sociales el Žalgiris acaba de tunear su escudo, equipo lituano, con los colores de la bandera de Ucrania. Dos cosas muy rápidas. Te decía, el no viaje del Barça. Bueno, esto ha sido casi la historia de no empezar ni acabar, porque a primera hora algún jugador como Abrines ha mostrado su disgusto por tener que viajar a Rusia. A media mañana la Euroliga le daba garantías al Barça de poder entrar, pero también de poder salir del país. El equipo, el Barcelona, ha llegado a ir al aeropuerto del Prat y él mismo, antes de que la Euroliga cancelase su partido en San Petersburgo, ha dicho oficialmente que ese partido no se disputaba y que no iba a viajar. La primera selección de Ucrania, con esto acabo, que ha jugado cuando ya ha entrado la guerra, ha sido la de baloncesto. La selección masculina lo ha hecho, y partido oficial, contra España en Córdoba, partido de clasificación para el Mundial de 2023.
Sí, y he escuchado en tiempo de juego que cuando ha sonado el himno de Ucrania, el pabellón ha roto en aplausos, para los jugadores, en aplausos de ánimo, vamos.
Sí, han ovacionado antes, es decir, cuando ha llegado la selección de Ucrania a las puertas, se han agolpado muchísimos seguidores y han ovacionado al equipo, y como tú decías, también dentro del pabellón, bueno, era un partido que ha estado en el aire. Al final, los jugadores de Ucrania han cancelado el entrenamiento de la mañana, se han reunido y han decidido jugar. Uno de sus jugadores, que además juega en un equipo español, Pustovoy, juega en el Herbalife Gran Canaria, ha lucido un mensaje, el mensaje "No war, no a la guerra", escrito en el rostro. Y es que además se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas que deja ya esta guerra.
Gracias, un abrazo, Albert.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Alberto?
Es increíble la cantidad de cosas inverosímiles que están pasando los últimos años. Yo no sé lo que hemos hecho mal, pero a mí este mundo ya no me gusta. Una guerra en pleno siglo XXI, vaya tela. Y pensar que Rusia organizó el Mundial de Fútbol hace solo 4 años, es la leche. Lo de Rusia es vergonzoso. Si vas así por la vida, no puedes pretender participar en las competiciones deportivas. Y espero que España recapacite sobre si ir a jugar a Arabia Saudí, y todas las selecciones se tendrían que negar a ir al Mundial de Qatar. Otro oyente decía, totalmente de acuerdo con Paco, es una manera de presionar a los rusos para que echen a Putin del poder. Todo el deporte ruso sancionado, olímpico y no olímpico. ¿Qué razón tiene Emilio Pérez de Rozas? Sois unos ingenuos. A la FIFA y a la UEFA solo les interesa el dinero. Acabarán cediendo, pero la primera reacción será salvaguardar sus intereses. No son bandera del deporte, son la bandera de su negocio. Y por último, decía un oyente, ¿qué culpa tendrán los deportistas rusos para no dejarles competir en sus deportes? ¿Qué culpa tienen ellos de que lo haga un enfermo mental como es su presidente Putin?
Lo peor es que hoy ya hay muchas familias que han perdido a gente en la guerra, y que cada hora que transcurra pues es una hora más de guerra y seguramente de dolor y sufrimiento.
Aunque mueran
para mucha gente.
Dos,
tal cual. No, es que y si muere uno, para esa familia será el más importante, y 137. Será la guerra.
137.
Y será la
137
guerra que hayan dicho.
Que hayan dicho, sí, claro.
Compañeros, muchísimas gracias por estar en el partidazo.
Hasta mañana. Chao.
Un abrazo. Seguimos. Llega Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Se nos ha hecho muy tarde con las circunstancias tan especiales que han marcado este partidazo, así que tienen que repartirse estos 8 minutos entre los Americans y Carlos Miquel. Carlos Miquel, un flash rápido de lo que ha sido el día en Fórmula 1 en Barcelona. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, a ver, también ha estado marcado por la guerra, y te añado solo un apunte. Ha habido una reunión esta tarde para ver qué se hace con el Gran Premio de Rusia. De momento va a esperar la Fórmula 1 a ver qué pasa.
¿Cuándo
y
es?
Deciden otras. Es en septiembre.
Joder,
es a finales de septiembre.
Que vamos a esperar, claro.
Entonces, también te digo que quieren esperar, porque si ellos se anulan ahora, tienen que pagar una indemnización. Pone claro. Rusia 50 millones de euros. Entonces, bueno, por eso está la duda. Y luego, y sobre el Uralcali, que lo habías comentado tú antes, el patrocinador de Haas, es que Haas es un equipo americano. Entonces, Haas, el dueño, ha llamado para que quiten ese patrocinador, y a ver qué pasa. Luego, del tema deportivo, es una maravilla cómo va Ferrari. Está haciendo la mejor pretemporada de hace años. Es verdad que no sirve mucho porque es pretemporada, pero está volando, ha sido más rápido Leclerc. Carlos Sainz ha tenido problemas en su vuelta y aún así ha terminado quinto. Y fíjate si van bien, que están pidiendo tranquilidad. La cruz de la moneda es Alpine. ¿Por qué? Porque hoy ha terminado 14º Esteban Ocon, porque están por detrás en prestaciones, están yendo con el motor muy capado, a 30 por hora de la mejor velocidad punta, tienen miedo a que se rompa ese motor. En fin, están todavía verdes. Y a Fernando Alonso, en un encuentro que ha tenido hoy con un grupo reducido de periodistas, lo ha explicado. Ellos acabaron en un buen sentido, es decir, acabaron bastante mejor la jornada como la empezaron, su primera jornada de debut, pero están todavía por detrás de los mejores de la categoría. Vamos a escuchar al piloto asturiano.
Yo creo que hicimos progresos ayer, pero la verdad es que otros equipos parecía que estaban como ya más preparados, ¿no? Porque salieron ya desde el principio y estaban, conseguían los tiempos súper fáciles y daban tandas largas. Nosotros empezamos como más poco a poco, ¿no? Al final del día contento, pero bueno, creo que había otros equipos a lo mejor un pelín más listos que nosotros.
¿Estás en el gran salto o crees que estamos en un año que todavía necesita uno más para poder apostar para ser de nuevo campeón del mundo?
Yo creo que necesita más tiempo.
Vale, Carlos Miguel, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. Llega de Americans, perdón por las horas, Luis García, hola.
Hola, ¿qué tal?
Senabre sigue y se incorpora Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Al que me lo imagino ahí siguiendo todo lo que pasa con mil pantallas en su casa. Antes de nada, este sonido, ese Pablo Laso, la bronca, en el primer cuarto, ha perdido el Real Madrid de baloncesto frente al Zalgiris, 68-47. Esta es la bronca de Pablo Laso.
Seguimos en depresión. Dos bandejas, otra bandeja, un balón perdido, una falta de ataque, un pase de campo a campo. Seguimos en depresión.
Vamos.
Es un partido de baloncesto. Si no queréis jugar, no juguéis, no pasa nada. Decírmelo, si no me llevo mal rato. Decírmelo. ¿Queréis jugar o no? ¿Queréis jugar o no? ¡Coño!
Uf, Pani. Sí. Es que vaya situación que tiene el Madrid, ¿eh?
Bueno, el Madrid está ahora mismo en una situación, preocupante, porque encajar 68 puntos en Zalgiris, bueno, pues entra dentro de lo permisible, pero lo que no puedes hacer es a 47 puntos, ¿no? Entonces, claro, ahí se evidencia que el Real Madrid ahora mismo está depresivo, y yo creo que este, como se dice en inglés, este speech es muy útil, y que la gente no se alarme, porque los entrenadores dicen esto y mucho más, y todos lo sabéis, ¿no? Y creo que él lo que quiere es azuzar a su equipo y que espabile, ¿no? Pero el Real Madrid sí es verdad que da malas sensaciones ahora mismo.
Uh-huh. A ver, de la NBA, Nueva York eliminará el mandato de vacunas y, por tanto, Irving podrá volver a jugar.
Pues sí, el recién nombrado alcalde de Nueva York, el afroamericano Eric Adams, ha dicho que en las próximas semanas va a eliminar gradualmente el mandato de las vacunas por el que solo se permite entrar en recintos cerrados a gente que esté totalmente vacunada, y si eso sucede, pues uno de los jugadores más controvertidos antivacunas de la Liga NBA, del que hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Además es un poco zumbadete por aquello de la tierra plana y de las cosas raras estas, que es Kyrie Irving, pues finalmente podrá disputar los partidos que se jueguen en casa por parte de los Brooklyn Nets.
Tensión entre Lakers y LeBron, ¿qué pasa?
Bueno, que le queda año y medio de contrato, pero al acabar el All-Star ha dicho una cosa interesantísima. LeBron ha dicho: yo mi última temporada en la NBA la quiero jugar con mi hijo. Entonces, lo que le digo a todas las franquicias es: si queréis tenerme, draftear a mi hijo. Entonces, claro, los Lakers están diciendo: oye, pero LeBron, ¿qué pasa? ¿Te vas a pirar o qué? Entonces, claro, es un poco controvertido porque además el hijo de LeBron tampoco está previsto que sea ahora mismo una ronda demasiado alta del draft. Entonces, de esta manera, claro, ahí las franquicias pueden pensar: vale, este tipo no tiene el potencial a lo mejor de otro jugador,
ya,
pero me trae el padre. Me trae al padre. Entonces, está, de alguna manera hay cierta prevaricación en esas declaraciones.
Muy retorcido.
Sí, es muy interesante.
Sí, sí.
LeBron arrasa ahí por donde va, ¿eh? Porque se va a Cleveland. Bueno, empieza en Cleveland, luego se va a Miami, empieza a pedir jugadores, traspaso, se va a Cleveland, lo mismo, y de luego por donde él pasa no vuelve a crecer el parquet en este caso.
Bueno, del All-Star ya hemos hablado, así que, por ejemplo, Kemba Walker, apartado de los Knicks, ¿por qué? ¿Qué ha hecho?
No es que haya hecho nada malo, es que Thibodeau no cuenta con él, el entrenador, ha preferido hasta poner a Derrick Rose de base, ha tenido problemas en las rodillas y al final han dicho: mira, ¿sabes qué? Déjalo, retírate este año y ya ponte a preparar el año que viene, y el año que viene ya te recuperarás, ya te irás a otro equipo, harás lo que quieras con tu vida, pero Kemba Walker, que no hace tanto era una estrella de la NBA en los Hornets y que salió de Boston para brillar en Nueva York, que es una zona que él conoce bien, pues al final ha tenido que irse a su casa y preparar el año que viene ya.
¿Y qué pasa con Williamson?
Con Zion, bueno, pues que venía para cambiar la NBA y fue número del draft y se suponía que iba a cambiar un poco el juego por su físico fundamentalmente y no se recupera del pie, no ha debutado esta temporada, igual tiene que pasar por quirófano otra vez, no se sabe cuándo va a volver, está muy pasado de peso, en la franquicia están enfadados porque ya están reconstruyendo un poco sin pensar en él, han fichado a CJ McCollum, que es un jugador espectacular, van haciendo lo que pueden y él parece muy distante, no ha hablado con este fichaje nuevo, con McCollum, no parece muy interesado en recuperar la forma. No se sabe muy bien qué pasa con él, pero ya creo que empiezan a sospechar en los Pelicans que igual se pira.
¿Os suena que hay algún ruso o ucraniano en la NBA?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí. Ahora te lo busco, pero sí, sí, seguro. Mozgov, no sé si todavía está, pero sí, sí. Hay, por ahí hay...
A mí no me sale ninguno, sí, bueno. No sé por qué.
A ver. Bueno, no. A ver, me de los que haya habido, de los que haya habido, sí que recordamos a Mozgov. Que ahora está en el Hinky.
Mihailiuk.
Ah, Mihailiuk, es verdad. Mihailiuk.
Sí, eso sí, me dice Parra. Es, ah, por cierto, que Parra no está, que está malito con COVID. O sea que le mandamos
un beso. Ah, le mandamos un beso, le mandamos un beso.
Pokusevski.
Un beso grande, hombre.
Se comunica a través de WhatsApp.
Poku de los, ¿no? De los Thunder. Poku. Sí.
Alex Len, creo. Sí, también.
Siempre falla el mejor. Es tremendo, de verdad.
Ya, es verdad, ha sacado nombres que sabemos quiénes son, sí, pero no pensábamos en
sí,
ellos.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Gracias, Luis, gracias, Pani, gracias, Enabre. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. No se lo pierdan que va a estar bien el partidazo de mañana. Y el fin de semana, tiempo de juego, la Liga a tope. Sábado y domingo con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Nos reencontramos en el Tertulión, domingo, 12 de la noche. Adiós, descanse, muy buenas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.